Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Bueno, aquí estoy a pesar de todo. ¿Qué quieres decir con a pesar de todo? No, viste, la pandemia, las cosas que nos van pasando. ¿Vos te crees que la pandemia nos pasa de largo? ¿Nos resbala? ¿Te crees que solamente ataca a aquellos que contagia? No, querido. No, pero disculpa. Bueno, primero un saludo a Luciana Glesser y a Sebastián Premisi y a toda la gente que hace a Las Fuentes el programa que, mientras estoy preparando este, escucho de orejita parada. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? No, pregunto porque estamos pasando por un periodo bastante chiflado, ¿no? Digamos, sí. No creo que a nadie se le escape que la pandemia ejerce una presión sobre nosotros. No creo que nadie crea que le resbala si uno no está contagiado. Me da la sensación... Bueno, yo acabo de perder una... ¡Perdí una semana, boludo! Sí, pero ¿qué te pasa en ese melón, Pessoa? No sé, extravié una semana por ahí, me hacen estudios de todo tipo, me miran en el microscopio. Bueno, nada, aparentemente, aparte de las dolencias particulares que pueda tener alguno, tenemos una presión en este momento muy grande, social. Está bien, a veces hacerse el boludo, discúlpeseme la expresión, pero hacerse el boludo está bueno porque te afloja un poco la cuestión, ¿no? Afloja un poco las tensiones. Pero bueno, tensiones hay. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo algo que se vive en todo el mundo, ni siquiera ahora podemos quejarnos, como decía el viejo Tano, piove, gobierno ladro. No piove, gobierno ladro. No le podemos echar la culpa, salvo que hurguemos y en profundidad, tenemos una pandemia que nos ocupa a todos. Entonces digo, bueno, no solamente el desarrollo de la solidaridad, sino que nadie está a salvo de esto. Absolutamente nadie. Bueno, y quería de alguna manera contarte que tengo un par de amigos, Claudio Rosso y Marta Granado, que hace mucho tiempo, en este mismo programa, yo dije que habían empezado a consumir ivermectina. Estaba justo yo hablando con Pedro Kahn en ese momento, le pregunto a Pedro... Y en ese momento no había ninguna comprobación, ¿no? Es un lance que se estaban tirando tanto Marta, Claudio como sus hijos. Bueno, les fue bien. Les fue bien porque ellos no se contagiaron y después, el mismo Pedro, después que se realizaron las investigaciones pertinentes, reconocieron que la ivermectina no es que te ahuyenta el coronavirus, te pone un poquito a salvo. Te cuida un poco. Entonces se empezó a utilizar la ivermectina. Bueno, y entonces por eso quería de alguna manera mandarles un abrazo, felicitarlos por el lance que se tiraron en su momento, a pesar de que ellos estaban seguros, pero yo insisto, Pedro Kahn me merece mucha, mucha confianza. Y ya le había preguntado a él, y él no me dijo que no, me dijo en ese momento, mirá, no hay suficientes investigaciones. Bueno, entonces quería compartir esta cosa que es una... ¿quién la llamaba pata de elefante? Creo que mi señorísima esposísima decía, ¿viste una pata de elefante acá en el pecho? Me parece que como sociedad tenemos una pata de elefante aquí en el pecho. Yo la tuve por otras razones en la vida y en el momento en que la tenés, casi te diría que no la notás. Es una especie de angustita que anda dando vueltas, me estoy señalando el esternón, que anda dando vueltas por acá, la angustita. Y en un momento dado te acostumbrás. Y en otro momento, cuando se va, sentís perfectamente que se va. Sentís un alivio enorme cuando se va, y es ahí donde te das cuenta que tuviste la pata de elefante. Bueno, nada, quería decirte esto básicamente para tajarme por cualquier cosa que pueda hacer en el programa de hoy, porque mirá, estoy como loco. Estoy como loco. Bueno, nada. Acá estoy. Quería decirte simplemente que, bueno, que la vida continúa y que esto sigue siendo Estudio País, a pesar de lo que yo pueda hacer. ¿Y quiénes hacemos Estudio País? Control Central, Santiago Conde, y en la consola, Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto al equipo del Servicio Informativo, la coordinación de la Gerencia de Emisoras a cargo de Nahuel Villarreal. En el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. La asistencia técnica con los equipos del estudio de Julio Villarroel. El streaming que usamos es streaming argentino. Ah, sí, de Adrián Badía. ¡Qué lindo!
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. streaminginternacional.com.ar Streaming Internacional, todo junto. streaminginternacional.com.ar.
Bueno, nos acompañan en Estudio País músicas, músicos amigos, Mora Martínez, Germán Fratarcangeli. No sabés lo que los he molestado a todos estos. Me deben Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza, que le puso letra a la cortina, a la final chorizo, te lo hago escuchar en un ratito. Rodrigo Gesualdo también, no sabés lo que lo también suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, producción y edición audiovisual Caro Pórfido, al pie del cerro Champaquí, producción general Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas. Producción, apoyo logístico y emocional, la patroncita, Leda Berlusconi, que con esta especie de lagunón que me agarró, la miré y le dije, perdón, ¿usted quién era? Como el Doberman, de día les das de comer y de noche te desconocen. Desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, el Quique Pessoa, en vivo aún para todo el país. Algunos agradecimientos especiales, por ejemplo, la empresa Veleda, que nos acompaña desde hace 20 años en los proyectos de radio que desarrollamos. Cosmética natural y orgánica certificada Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. También contarás, hermanos. El viejo Countarás diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores, controladores. Countarás, hermanos, siempre que los necesitamos, nos ayuda con equipamiento y demás para el estudio desde donde se emite este dignísimo programa. Gracias, Vileda, Countarás, hermanos, por estar siempre presentes. Vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061, mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos @ Nacional AM870, y también podés escribir al mail estudiopaísnacional@gmail.com. ¿Y cómo escuchás Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar, también descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. Y podés escuchar Nacional Podcast. Ingresás en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te agrade. Podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. Y también encontrás el podcast de cuentos de medianoche, lunes a viernes a la noche. Te cuento un cuento, te hago el cuento. Estábamos con la producción durante la semana peloteando los temas para este dignísimo programa de sábado. Y bueno, nos dimos cuenta que justo hoy, 29 de mayo, se cumple un nuevo aniversario de la muerte física de Pascual Contursi. A ver, voy un poco para atrás. Alguna vez critiqué, sin demasiado fundamento, esto de recordar, conmemorar las muertes en lugar de festejar los nacimientos. Pero después me acordé, no porque el negro lo haya dicho, pero me acordé del negro Dolina, que seguramente diría, ¿para qué festejar el nacimiento si no teníamos nada en la cabeza? Después, con el correr del tiempo, fuimos acumulando, digamos, sabidurías y saberes, en el mejor de los casos, y entonces no está mal conmemorar fallecimientos. Tenemos otros sucesos del 29 de mayo para recordar. Ya llegaremos en el transcurso del programa al Cordobazo en 1969 y también al Día del Ejército Argentino en 1810. Pero bueno, ahora me voy a remitir a alguna charla que tuve hace mucho tiempo con mi amigo Esteban Morgado, músico él, donde yo le aseguraba que había algunos temas musicales que, sin recordar la letra, por ahí los intervalos que tienen en los primeros, en las primeras notas, ya te dan la pista del tema que se viene. Si yo te digo fa, 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 ahí hay unos intervalos musicales que ya te están dando la pista de que es per canta que me amuraste, pero insisto, no se necesita ser músico, se necesita simplemente haber escuchado algo. Entonces, si vos tenés un intervalo como fa, 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 ya más o menos tenés la pista del tema. Y eso habla de la relación que existe entre música y letra y la importancia de un Pascual Contursi, bueno, que conmemoramos justamente hoy el aniversario de su fallecimiento, de un Pascual Contursi que fue una especie de genio del tango y de lo que había que escribir y cómo describir la sociedad de su tiempo. Entonces, si yo digo Pascual Contursi, ahí nomás trato de llamarlo al Pepe Esteves, ese mequetrefe que pretende ser decente, porque el Pepe sí que sabe. Pepe, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo te va?
Bueno,
¿qué tal?
¿Cómo andás? ¿Qué introducción te hice,
Sí, sí. Yo me estaba quedando dormido, tío.
¡Qué hijo de una gran!
¡Qué maravilla! ¿Cómo
andás? ¡Qué maravilla, Pepe! Bueno, te llamo por lo de Pascual Contursi.
Claro, claro, no, yo te estaba escuchando atento,
Sí.
Y en realidad teníamos que festejar el 18 de noviembre de 1888.
Sí, que fue el nacimiento.
Que fue cuando llegó acá al planeta.
Sí, pero de tango no sabía nada.
No, no, absolutamente, claro que no. No, había venido en la localidad de Chivilcoy, sí, acá en la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y estaba en el hogar de inmigrantes italianos, Francisco Contursi y Catalina Maurino.
Sí. Claro. Eso me decís que fue en Chivilcoy.
Eso fue en Chivilcoy, pero muy pronto, a los sí. 2 años, se radicaron los padres en San Cristóbal, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Estoy en Buenos Aires.
Sí, señor.
Claro. Y bueno, y aparece, ¿no es cierto?, en el año 1916, que con música de Samuel Castriota, registran la pieza considerada el primer tango con letra, Mi noche triste.
Ah, se considera que es el primer tango con letra, esa no la tenía.
Sí, había algunas letras por ahí, pero o no estaban registradas o todavía no tenían el formato, ¿viste?
Claro, claro.
De introducción, desarrollo de la historia y un remate, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno. Y el 9 de abril de 1917, ya enseguidita nomás, en el sello nacional Odeón, la graba Gardel.
Ah, esta es del 17. Espérate un cachito, no me distraigas. Aguantame ahí un cachitito.
Sí.
Porque tengo por acá.
Es lo mejor de mi vida. Dejándome la almería y el final del corazón.
Qué bonito, Pepe. Bueno, lo tenía aquí a mano y quería reafirmar esto de esos espacios en las notas que te dan una pista. Pa, 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 pa. Bueno, nada, quería recordar simplemente esto. Seguime con la historia de este tipito.
Bueno, Contursi adquirió una apreciada notoriedad con sus distintos temas y realizaciones.
Sí.
Lo más importante, además de Mi noche triste, fueron El motivo, con Juan Carlos Cobian.
Sí.
Un tema muy importante. Sí. Ivette, con Augusto Peberto.
Sí.
De vuelta al Bulín, con José Martínez, un gran pianista de la época.
Ajá.
Puentecito de Plata, con Francisco Canaro. La mina del Ford, ¿te acuerdas?
La mina del Ford, sí, señor.
Claro.
Qué bonito.
Y Ventanita de Arrabal, con Escatazo.
Sí.
Bandoneón Arrabalero, que fue lo último que registró.
Sí.
Juan Bautista D'Ambrosio. Y La Comparsita, la música de Mato Rodríguez.
Ajá.
Muchos de los conocidos, otros no tanto, pero tuvo también mucha actividad en el teatro.
¿Qué escribió?
Escribió temas de teatro. Participó en Los dientes del perro, que fue una obra célebre. Estuvo ahí en el tema teatral también. Bueno, pero me quiero quedar un poquito en estos dos temas que te menciono, Bandoneón Arrabalero y La Comparsita.
Sí, señor.
Son los más célebres y los que más rendimiento le dieron económicamente.
Clarito.
¿No? Pero Bandoneón Arrabalero, que tiene música registrada de Juan Bautista D'Ambrosio, Pachicha, que le llamaban, en realidad era de Horacio Pettorossi.
¿Cómo es eso?
Sí, pero no, tampoco podés decir ladrón de lo sacó, como decimos siempre, porque en realidad ni siquiera lo compró D'Ambrosio. Más bien Pettorossi se lo vendió de prepo, porque le pidió 1000 francos, estaban en Francia, no en París.
Sí, qué lindo eso.
Le pidió 1000 francos a Bachicha.
Sí.
Bachicha creyó que era uno de los mangazos que le hacía periódicamente, y se los dio.
Sí, señor.
Pero Pettorossi le dijo, no te debo nada, el tango es tuyo.
Mira, qué historia. Qué historia.
¿Sabes las veces que habrá pasado esto?
No, pero me imagino.
Qué
maravilla.
Obviamente, D'Ambrosio lo registró y Pettorossi lo lloró el resto de su vida, porque después dio mucho eso.
Qué
es
lindo,
uno de los que más se vendieron.
Qué lindo.
Y la comparsita, que tiene música de Mato Rodríguez,
De Gerardo.
Con el agregado de la tercera parte, los arreglos por el maestro Firpo, que nunca lo registró tampoco. Y luego se arrepintió.
Claro.
La letra con el agregado de Si supieras la registraron Pascual Contursi y Enrique Maroni.
Ah.
Y allí es donde toma realmente popularidad, ¿viste? El tango La Comparsita.
Listo.
Con la letra de Contursi y de Maroni.
Bueno,
Mato Rodríguez fue corriendo hasta ahí a registrarle la letra, otra letra, que no tuvo ninguna repercusión.
No. Ahí nomás quedó en el olvido.
Claro, ahí quedó el. Y después hay otra con el recitado de Celedonio Flores.
Sí.
¿Por qué canto así? Se llama la poesía.
Ah, claro.
Pero creo que no se la aceptaron, ¿eh? No sé, creo que no está registrada.
Sí, 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 sí. Me parece que la escuché por Sosa, esa letra en una fiesta familiar.
Exactamente, en un pueblo por tu,
sí,
por
sí,
tu provincia.
Exactamente, en un pueblo de la provincia de Santa Fe.
Sí, en Firmat, bueno. Sí, sí, así es.
Pepito, bueno, te agradezco mucho esta aproximación. Y este,
¿te puedo robar un minuto?
Pero como no, dale.
Mira, la parte triste de la historia, ¿no?
A ver, a ver.
Contún se viajó a Europa en 1927 para residir sucesivamente en España y en Francia.
Sí.
Volvería en el año 1929 a Buenos Aires, pocos días antes de morir, en un patético regreso.
Ajá.
Ya tenía perdida la razón, encerrado en un camarote. Gardel fue uno de quienes en París se encargaron de repatriarlo.
Ah, mira.
Porque lo encontró en una plaza parisina que estaba nevando,
sí,
desabrigado, fíjala, y al preguntarle si no tenía frío, le respondió que estaba muerto de calor. Vos sabés que ahí el tipo tomó, Gardel tomó conciencia que estaba totalmente descarrilado.
Bueno,
entonces,
bueno,
lo
trajeron
a Buenos Aires, donde murió.
Lo que me parece es que es una vida para contar en otro tango, también para cantar en otro tango. Sí,
claro,
sí,
claro. Sí. Murió sifilítico.
Ajá.
Pero antes de eso tuvo un final, viste, de locura, donde no lo podían controlar,
sí,
lo tuvieron que encerrar en el camarote, tenía una demencia y falleció a los 43 años acá en Buenos Aires. Te lo comento.
Bueno, no, está, sí, bien, está bien, está bien, está,
fíjate,
bien.
A lo mejor bien. Es medio demasiado fúnebre el asunto.
Bueno, te mando abrazo grande, Pepe.
Bueno, igual, Quique.
Gracias, viejito. Chau.
Bueno, que chau. Te vaya bien.
Lo escuchaste al Pepe Esteves hablando de Pascual Contursi. Sí, ¿dónde? Aquí, en Estudio País. El Hugo del Carril.
Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. El día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, a ti percanta que has hecho en mi pobre corazón, al cotorro abandonado. Ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, volverme solo el otro día también me dejó. Yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para ti. Y sos dentro de mi alma pedazo de mi vida, mira ilusión querida que nunca olvidaré.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Okay, Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Señoras, señores, tengo aquí frente a mí los dos mapas. ¿Por qué digo dos mapas? Si siempre voy a una provincia y tiene un solo mapa. Bueno, acá estoy jugando con dos mapas. Dice arribita, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por lo tanto, allí aparece ese triángulo de base curva que es la Antártida Argentina. Y en el otro mapa está Tierra del Fuego, es decir, la isla grande de Tierra del Fuego. Me voy a ir al sector antártico argentino. Ubicación, primero. Está comprendido entre los meridianos 25 grados y 74 de longitud oeste, al sur del paralelo de 60 grados de latitud sur. El sector antártico argentino pertenece a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Límites. La superficie del sector antártico argentino es de 1,5 millones de kilómetros, para redondeártelo y no complicarte la cuenta. Aproximadamente de los cuales 965, estamos cerca del millón, corresponden a tierra firme. Argentina tiene presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida desde 1904, cuando se inauguró la base Orcadas, la primera estación científica ubicada en la isla Lauri. Nuestro país es la presencia continua, escucha bien esto, nuestro país es la presencia continua más antigua en el continente, con 117 años. Y somos también el país que más bases tiene en Antártida, 6 bases permanentes y 7 bases temporarias. Habitan todo el territorio antártico argentino alrededor de 500 personas. Bueno, me voy a ir a base Esperanza, pero antes te recuerdo que ya te he contado y que ya hemos tomado contacto con gente de los por allá, que estuve hace algún tiempo, durante la gobernación de Fabiana Ríos, fui invitado a conocer la base Marambio, te conté sobre el Hércules C-130 en que viajamos, te conté que parece un gran galpón que remonta a vuelo, lleno de cosas para llevar para allá, maquinaria inclusive, y a los costaditos unos lugares donde uno se sienta y se ata más o menos como puede. Maravilloso viaje del que ya te he contado algunos detalles. Ahora me voy a ir a Base Esperanza. Te cuento los orígenes. La Base Esperanza fue inaugurada en diciembre de 1952 por el comandante Jorge Leal. Fue construida a escasos metros de la costa sobre suelo rocoso en Punta Foca y donde existe un buen fondeadero. Un glaciar cercano a la Base Esperanza, el glaciar Buenos Aires, sirve de zona de anevisaje. Esto lo escuchás poco. Anevisaje, es decir, es como un aterrizaje pero sobre nieve, donde llegan y parten los aviones Twin Otter para trasladar personas y mercaderías. La temperatura media en la base de Esperanza es de 10 grados centígrados en invierno y 0,2 grados centígrados en verano. Fortín Sargento Cabral. En 1978 fue instalado en la base Esperanza un poblado constituido por 7 familias que permanecen allí un año para ser luego reemplazadas por otras. Hay que habitar ese lugar, hay que pisar ese suelo. Este año no hay clases por la pandemia, pero la base Esperanza cuenta con la Escuela Provincial número 38, Raúl Ricardo Alfonsín. Allí está LRA 36, Arcángel San Gabriel, y allí también está Darío Lucero. Darío, ¿me estás escuchando?
Así es, bueno, un gusto saludarte. Vamos a tener un poco de delay en la conversación por el viento, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Está un temporal bastante importante de hace 5 días.
Bien, para eso sirve la palabra cambio, vieja palabra utilizada por los radioaficionados, porque tenían un pulsador en la mano y mientras hablaban con el pulsador apretado, al final decía cambio y soltaban el pulsador. Bien, te estoy escuchando bastante bien. Darío Lucero, teniente coronel del ejército argentino. ¿Estás allí? ¿Desde cuándo, cambio?
Bueno, vamos a decir la vieja red HF. Estamos a la base el 11 de noviembre del año pasado, como vos explicaste bien, el Hércules hasta Marambio. En Marambio cambiamos al avión Twin Otter hasta el glaciar Buenos Aires, y del glaciar Buenos Aires con vehículos a oruga propio de la base, vinimos hasta la base. El glaciar Buenos Aires, la pista de navizaje, se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros de la base. Es una distancia bastante cercana para lo que es la Antártida. Cambio.
Bien, Darío, lindo escucharte. Bueno, sos teniente coronel y había una especie de idioma que venía desde la colimba. Yo no hice la colimba, pero tenía un amigo que la hizo y hablaba del teco, por ejemplo, y de la palabra tagarna. ¿Vos me podés explicar? Sí, teco suena a teniente coronel, por supuesto, pero tagarna, ¿qué es tagarna? ¿Se sigue usando o cambio?
No, tagarna es una palabra que ya prácticamente no se está usando, ya ha quedado más en el historial folclórico de las unidades, pero básicamente se le decía tagarna a la persona que hacía mal las cosas o que no cumplía bien las órdenes. Cambio.
No, maravilloso. Sí, ese era el sentido que al menos en aquella época le daba mi amigo que estaba haciendo la colimba, ya no recuerdo bien dónde, pero la palabra tagarna me quedó bien bordadita. Decime si este año hay familias allí habitando, cambio.
No, justamente con el problema de la pandemia por el COVID-19, este año, y por protección y evitar cualquier riesgo mayor que pudiera surgir con la pandemia, se decidió a nivel de las más altas autoridades no hacer la campaña con familia. lo cual trajo aparejado el cierre de la escuela provincial número 38, presidente Ricardo Alfonsín, y tampoco la presencia de los docentes que normalmente nos acompañan todos los años en la campaña. Cambio.
Bien, decime por favor qué trabajos haces allí y cuál es el rol de estar allí, ¿solamente habitar o hay algunos otros laburos que se van haciendo cotidianamente, Cambio?
No, la principal función que tienen todas las bases permanentes, lo mismo las bases de verano o temporarias, es el apoyo y el sostenimiento de la actividad científica argentina en la Antártida.
Claro.
Es uno de los principales fuertes que tiene nuestro país a la hora de los reclamos de soberanía como miembro del Tratado Antártico. Y fuera de eso, justamente es el mantenimiento y el apoyo logístico a esa actividad. Tened en cuenta que cualquier base antártica es como si fuera una pequeña localidad en nuestro país, en donde tenemos que cumplir con todas las funciones propias que necesita una localidad para de servicios para vivir. La generación de energía eléctrica, la planta cloacal, el tratamiento de residuos, la preparación de la comida, el mantenimiento de instalaciones. El invierno antártico es un invierno muy crudo, muy particular, y por ejemplo, lo que te comentaba al comienzo de la conversación, llevamos 5 días con vientos promedio de 130 kilómetros y ráfagas que han llegado a los 200 kilómetros por hora, con lo cual las instalaciones sufren mucho deterioro, y una vez que calman los temporales de viento, obviamente verano hay que salir a trabajar afuera y reparar las instalaciones para poder seguir manteniéndolas. Nuestras instalaciones, como vos bien dijiste, datan de 1952, cambio.
Bueno, 1952, claro, eso con el desgaste de los temporales y de la situación que se vive allí, tiene que tener un mantenimiento permanente, ¿no? ¿Cómo es tu rutina, Darío? Cambio.
La rutina normalmente de la base es de lunes a viernes, se trabaja como si fuera en el continente, horario de trabajo normal de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde, y los días sábados se trabaja de 9 a 2 de la tarde. Y fuera de eso, cuando se requiere, por ejemplo, esta semana estuvimos bastante encerrados o bastante parados, si bien se trabajó en los talleres, haciendo mantenimiento a los vehículos, reparaciones, preparaciones de material y herramientas para, en cuanto calme el temporal, salir a trabajar afuera. Por ejemplo, el día domingo estamos previendo por meteorología que va a calmar bastante el viento.
Ajá.
Con lo cual el día domingo no va a ser un domingo normal, sino que se va a salir a reparar las distintas instalaciones o sistemas que han sido dañados por el viento, cambio.
Bien, contame cuánta gente hay en este momento en la base, contame si vos estás solo, si estás sin familia o con tu familia, cambio.
La dotación este año está compuesta por 39 personas, de las 39 somos 38 miembros de las Fuerzas Armadas, desde este año justamente a las bases son conjuntas, con lo cual viene personal de ejército, Fuerza Aérea y la Armada Nacional, y tenemos una persona civil integrante del Servicio Meteorológico Nacional. Con respecto al tema familia, bueno, lo que charlábamos hace unos minutos, este año estamos sin familias, así que en ese sentido estamos solos. La dotación está compuesta en forma mixta por personal masculino y personal femenino. Cambio.
Bueno, gracias por estos datos, porque voy armándome como una especie de pequeña pintura. Y la convivencia con tantos días de viento que no pueden salir a ninguna parte, debe ser algo complicado, ¿no? Digamos que se me escapa de la cabeza la posibilidad de imaginarme un encierro con 30 y pico personas sin que haya conflictos. ¿Los hay? Cambio.
No, básicamente conflictos no. Primero porque es una organización piramidal y después... cada uno tiene su tarea específica, sí, claro, concurre a los talleres, a trabajar, se cumple con los horarios lo mismo, o sea que en realidad no estás en una situación de encerro, como podría ser estar en una sola casa habitación y todos alojados en ese lugar. Si bien los alojamientos están muy próximos y demás, es en los horarios de comida cuando se junta toda la dotación al completo. Y no directamente, cada uno va a su lugar de trabajo.
Claro.
Y por otro lado, o sea, del continente el año pasado ya vinimos con un periodo bastante importante de aislamientos. O sea que, en cierta forma, para nosotros fue algo que sirvió de entrenamiento el tema de las cuarentenas del año pasado, cambio.
Bueno, me paso rápidamente a Radio Arcángel San Gabriel. Contame cómo funciona, si ocupa algún lugar específico en la base, cómo son las instalaciones. Contame algo sobre Radio Arcángel San Gabriel, cambio.
Bueno, la radio está funcionando en una instalación, una casa que está preparada para la radio estación. Ahí funciona la LRA36. Estamos saliendo con un programa en vivo los días miércoles y otro programa que es el mismo en realidad que repite los días sábados. La idea de este año, a pesar de estar reducido y no contar con las esposas que normalmente son las operadoras de la radio que hacen un curso en el ISER, fue que cuando se definió esta situación particular se determinó tres personas de la dotación hicieron el curso en el ISER y entonces la idea fue mantener la continuidad de los programas en el aire. Entonces, ni bien llegamos el 11-12 de noviembre, a la semana siguiente ya seguimos con la transmisión, con el funcionamiento normal del RA36. Y eso nos ha permitido también darle continuación y fue uno de los objetivos que planteó y ordenó el comandante, el darle continuidad en el tiempo a todos los programas que se venían desarrollando. Los programas de radio, la actividad científica, el mantenimiento de la escuela. Ya no se tenía que cortar nada, por más que fuera una campaña un tanto particular. Cambio.
Bien, tengo varias imágenes que me voy armando a medida que llegan tus relatos. Lo que es inimaginable, es imaginable el aislamiento, es imaginable los trabajos cotidianos, etcétera, esa organización, como vos decís, vertical, que de alguna manera está impidiendo conflictos ahí adentro. Lo que no me imagino es el frío exterior. ¿Vos podés describirme el frío exterior, cambio?
Y es un poco complicado, pero vamos a tratar de ser lo más gráfico posible. Normalmente acá, se usan los overoles térmicos, el cubre cabeza, guantes, mitones, sí. Pero en general se toma como norma que cuando uno siente el frío en la cara que te empieza a arder, como cuando recién te afeitas, es que estás... estamos con menos de 10 grados bajo cero de sensación térmica, sí, sí, o de temperatura. Uh-huh. Ese es el indicador que ya estamos a 10 bajo cero. Cambio.
Hay gente que de alguna manera es víctima de lo que se llama hipotermia. Cambio.
La hipotermia es uno de los principales peligros que tiene la Antártida o cualquier lugar de clima frío. Lo que se trata de evitar que eso pase, no es un buen síntoma, una buena situación que alguien tenga hipotermia, porque es un principio de congelamiento, es la base donde empieza el congelamiento. Es algo que por descripción de los médicos y los especialistas, yo no lo he sufrido, es mucho el dolor, es como si a uno le clavaran agujas, sí, en la distinta, normalmente empieza la hipotermia en las extremidades del cuerpo, en los pies, o en la mano, en la zona de las orejas. Y es bastante, en algunos casos muy avanzado, bastante de recuperar porque se producen lesiones y quemaduras en la piel bastante importantes. Se trata de evitar a toda costa. De hecho, cuando están trabajando afuera y ya sienten que el guante no está protegiendo lo suficiente, van a resguardo, recuperan la temperatura y vuelven a salir a trabajar afuera. No se mantiene a nadie cuando ya uno empieza a sentir una molestia o un pequeño dolor en las extremidades por producto del frío. O cualquier parte del cuerpo, la punta de la nariz también es otro lugar bastante sensible al tema de la baja temperatura. Cambio.
Bueno, Darío, me gustó mucho charlar con vos a esta distancia. Me gustó mucho rememorar lo del pulsador y la palabra cambio, porque a partir de eso se vuelve mucho más claro el delay y se hace evidente que hay un delay en la comunicación. Darío Lucero, el Teco Darío Lucero, jefe de Base Esperanza y director de la emisora de LRA30 36, Arcángel San Gabriel, Base de Esperanza, Sector Antártico Argentino. Te agradezco mucho y bueno, escucho tu despedidita. Cambio.
Bueno, realmente, volviendo por ahí, estamos mal acostumbrados a lo que es la tecnología y nos basamos en el WhatsApp, el teléfono, las distintas facilidades de la telefonía satelital. Pero al día de hoy, para nosotros acá en la Antártida, el equipo, la red HF sigue siendo
el medio más seguro de comunicación, claro, y efectivo. Claro, claro. Así que para nosotros el tema del cambio, no, de la palabra cambio, no está tan ajena, sino que todos los días, sí, a las 9 o 10 de la mañana tenemos una con Buenos Aires y otras estaciones de que la red de HF está funcionando bien. Ha sido una alegría escucharte, siempre es una alegría participar en cualquiera de los programas de Radio Nacional, sobre todo en lo que es la difusión de la actividad antártica, que es nuestro metido acá en la Antártida, y que es justamente una de las cosas que un tanto por ahí desconocidas por nuestros conciudadanos, y el viejo refrán, nadie defiende lo que no conoce, así que si queremos justamente que sea defendido y se siente el sentido de pertenencia, sí o sí, una de las cosas que tenemos que hacer es la difusión de la actividad antártica. Así que te agradezco muchísimo el llamado, te mando un abrazo grande y a tu disposición. Cambio.
Bueno, Darío, estoy estoy sensible y un poco emocionado. Te mando un abrazo grandote, bueno, y también ponernos a disposición. Este es un programa de sábado a la mañana para lo que necesiten. Me alegro mucho de haber charlado con vos, Darío Lucero. Y bueno, y escuchamos a Darío Lucero recién desde Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, porque es todo junto, ¿no? Aparecen en el mapa como Tierra del Fuego por un lado y el sector antártico por el otro, pero es todo nuestro país, así que está todo por ahí. Cambio.
Hace rato, a las 10 de la mañana tuvimos la comprobación de red, o sea, y para nosotros es común el tema del HF, entonces no. fue algo cocoso dentro de todo.
Bueno, Darío, te mando otro abrazo y te agradezco este ratito,
Por favor, faltaba más. Un abrazo grande. Hasta luego, chao, chao.
Bueno, ¿y dónde escuchaste esto? ¿Dónde vas a escuchar esto? Y bueno, en Estudio País. No, viste que, bueno, me emociono. Ocultar las emociones no es mi fuerte. Viste, y uno tiende a ocultarlas. Y nunca entendí bien por qué. Yo también tiendo a ocultar las emociones. Y ahora, no sé, estoy más sensible que nunca. Es decir, voy a decir una guarangada, estoy hecho un pelotudo. Qué maravilla, Qué maravilla poder compartirlo. Bueno. Mockingbird se llama esto, ¿viste cómo te lo pronuncié? Mockingbird. Uy, mira lo que tengo. A ver, algunos mensajes que nos envían al WhatsApp 351-764-5061, solamente mensajes de texto. Anda a buscar papel y lápiz y anotá. ¿Esto quién lo escribió? Esto lo debe haber escrito algún viejo. ¿Cómo papel y lápiz? Año 20, boludo. Bueno, anda a buscar papel y lápiz y anota 351-764-5061. ¿Anotó? En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos @ Nacional AM870. También podés escribir al mail Estudio País Nacional @gmail.com. Emiliano González desde Río Ceballos, Córdoba. Hola, Quique. La negación de los efectos producidos por las medidas de la cuarentena puede ser un acto de ocultamiento, muy cerca de la mentira. Minería, agrotóxicos provocan la destrucción del sistema inmunológico. ¿Cuántas víctimas hay? No hay muchos libros escritos en ese sentido. Abrazo. Ricardo Gordo, Elena, desde La Roque, Entre Ríos. Hola, cumpa. Lo escucho todos los sábados. Gran abrazo. Soy amigo de Kika Neteman. Y lo decís con orgullo. Amigo de ese. Betty Romeo desde Esquel, Chubut. Hola, Quique, querido. En Chubut estamos en una situación crítica desde el viernes, cuando en la legislatura nos rechazaron el tratamiento de nuestra iniciativa popular 2020. Fueron 13 diputados que no permitieron el tratamiento contra 12 que así lo querían, y con 2 abstenciones del Partido Radical. Desde entonces hay una toma pacífica en la Muni de Esquel, el corte de ruta 3 y en la ruta 40 a la altura de la comarca. Tememos por lo que pueda suceder en los cortes, porque está la gendarmería, la policía y el ejército en ambos lados. Queremos visibilizar esta lucha y hacer responsables a los gobiernos provincial y nacional por este arrebato a la democracia y por lo que pueda suceder a los cumpas en dichos cortes. Queremos que retiren de la legislatura el proyecto nefasto de zonificación de la provincia para la habilitación de la megaminería de Arcioni. Este es un llamado urgente a todos los argentinos que se solidarizaron con la misma lucha en Mendoza para que nos apoyen, y a vos, Quique, gracias por mostrar la realidad de nuestro reclamo. Samuel White, desde Bilbao, España. Quique, buen día. Galeano estuvo muy cerca de Piazzolla en sus últimos años. Un maestro. ¿Qué dice Lucía Viale desde Rosario, Santa Fe? Hola, Quique, buen día. Me encanta esta radio y el programa hermoso que hacen vos y tu equipo. Gracias. Va de nuevo. Hola, Quique, buen día. Me encanta esta radio y el programa hermoso que hacen vos y tu equipo. No sé, discúlpame. Va de nuevo. Dice Lucía Viale. ¿Qué dice Lucía Viale de...? Has hecho un pelotudo. ¿Qué dice Lucía Viale desde Rosario, Santa Fe? Hola, Quique, buen día. Me encanta esta radio y el programa hermoso que hacen vos y tu equipo. Gracias. El Pato Notaristéfano desde Parque Patricios, Buenos Aires. Qué bueno escucharte, Quique. Y todavía mejor saber que estás bien. No estés tan seguro, Pato. Abrazo, dice el Pato. Osvaldo Blanco desde Tras la Sierra, Córdoba, escuchando desde Los Hornillos, donde te vi con Morgado en Cielito. Ay, sí, un showcito tan hermoso con Estevitan Morgado, ahí nomás junto con la gente, todo. Bueno, ahora no, ahora tranquilos todos. Sí, qué cambio, ¿no? En esta vida, qué cambio. ¿Cómo no nos va a repercutir en alguna parte? Seguro que sí. Osvaldo Blanco, desde Tras la Sierra, Córdoba, escucha desde Los Hornillos. Roberto Pagano, desde Chivilcoy, Buenos Aires. Buen día, señor Pessoa. Muy bueno el programa. Acá, como en todos lados, cuando una ciudad se extiende, es costumbre cambiar los números de calles por nombres. Ahora le puedo decir que la antigua calle 19 se llama Pascual Contursi, dice Roberto Pagano desde Chivilcoy. Gaby Altamirano. Quique, me encanta encontrarte con tu humor contra viento y marea. Por favor, estate bien, que te necesitamos. Tenés gracia hasta para contar tragedia. Gran cariño y que estemos bien. Va de nuevo. No, la parte de tenés gracia, por eso me gusta. Se nota que estoy con la auto cosa disminuida. La auto cosa, boludo, no poder ni articular una palabra como autoestima. No sé qué tener, ¿qué tenés en el melón? Dice que, bueno, que le encanta encontrarme con humor. Dice que tengo gracia hasta para contar tragedias. Gran cariño, que estemos bien. qué bueno. ¿Tengo tiempo para un cachito de Sheila Blanco? Ah, sí, tengo. A lo mejor la escuchaste, ya aparece por televisión. Le mete letra a algunos cachitos de música clásica. Y a mí me encanta cómo lo hace. Se ve que es una cantante profesional, que no es un Pessoa cualquiera metiendo la voz arriba de cosas o queriendo hacerse el Pascual con Tursi, no, Sheila Blanco. Escucha.
Cuando se habla de composición, hay muchos autores que merecen un programa, Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, todos ellos son irrepetibles, pero hay uno que es inigualable, porque su legado musical es colosal, es barroco, fastuoso, espiritual, indescriptible, es la música de Dios, Johann Sebastian Bach. Si tú te fueras a Marte a vivir, llévate contigo la pasión de San Mateo, si necesitas relax y fluir, escucha las variaciones Goldberg y los conciertos de Brandenburgo, no olvides la suite número 2 menor en ti, se te traba, te subyuga, te ilumina, te sublima, te alucina, terminando este batisteri. Qué tío currante que fue Mr. Bach, todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y bendijo tener, fue tanto clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado quedó sepultado y tuvo que llegar Felix Mendelssohn a hacer valer la obra de Juan Sebastián Bach y construir casi de cero su reputación. Hace ya más de 3 siglos nació y sus obras se escuchan cada día. Que habré hecho Bach con un buen Instagram si en el 17 hubiera habido internet, estudiando sus partitas, más retweets que Rosalía y con su peluca blanca de youtuber. Si estás cansado del reggaetón, escucha Bach y pon atención en sus corcheas y sin corcheas. Esta es la historia de nuestra humanidad. Este es el tiempo y vete a disfrutar. Si hubo alguna vez un Dios, fue Juan Sebastián Bach.
Impresionante cómo le mete la letra y cómo, bueno, ya tararear ese temita de Johann Sebastian es realmente complejo. Pero bueno, ella lo hace y le mete una gracia impresionante. No sé si es ella misma la que redacta el texto, pero que lo hace calzar justito, inclusive en trerera, trerera, en esas partes más complicaditas, mete la letra. ¡Che, pará! Momento la procesión. Sí, señor. Después te cuento. Tengo el informativo. Escucha.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11. La presencialidad no es cuestión de deseo, sino de responsabilidad. Lo afirmó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, al cuestionar la decisión del gobierno porteño de volver a partir del lunes a las clases presenciales en el nivel inicial, primario y primeros 2 años del secundario, lo cual, dijo, afectará al resto del país. Trotta remarcó que se debe analizar las variables epidemiológicas y sanitarias por coronavirus en el contexto de que la ciudad de Buenos Aires triplica el indicador y la tasa de incidencia de Alemania para cerrar escuelas. Apareció una ballena jorobada muerta en el río de la Plata, en la zona costera de Ensenada. Se trataba de un joven ejemplar del tipo Yubarta y ahora los especialistas que analizan las probables causas de su muerte creen que el mamífero se desorientó.
Información federal. Internacionales.
Vietnam destacó una nueva variante y detectó una variante híbrida del coronavirus que combina la India y la británica. En medio de un recrudecimiento de contagios en ese país asiático, los científicos locales estiman que se transmite más rápido por el aire y explican que la concentración de virus en la garganta y en la saliva aumenta rápidamente y se extiende velozmente en un entorno cercano.
Tránsito.
Continúa cerrada la ruta 12 en Entre Ríos, en el kilómetro 150, con la caída de un camión adentro del agua del arroyo Sagastume. Buzos tácticos están buscando la persona conductora. Por otro lado, la autopista Buenos Aires-La Plata con tránsito normal y hay retenes de esenciales. General Paz, 60 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, en Puerto Argentino y las Malvinas, territorio de la República Argentina, cielo algo nublado,
Sensación térmica 2 grados 6, humedad 92%, en tanto Buenos Aires y alrededores, cielo despejado, hace frío, la temperatura 12 grados, la máxima para hoy 15, humedad 58%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Hola, Quique. ¿Cómo andás? Te saluda Nico Fassi de LRA7 Radio Nacional Córdoba. Y FM 100.1, AM 750. Estamos acá en Santa Rosa y General Paz, la esquina más nacional de Córdoba. Estamos en la puerta del auditorio, este auditorio tan lindo, tan caro a los sentimientos de los cordobeses. Para mí es un placer y un gusto poder charlar con vos en un ratito, así que espérame que ahí charlamos y mandamos un par de saludos. Dale, abrazo grande, Quique.
Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
Bueno, acá está el mapa de mi provincia. ¿Por qué digo mi provincia si yo no nací acá? Porque ya te lo dije 300 veces, por lo menos. Porque soy de donde estoy. Y ahora estoy desde hace muchos años en San Marcos Sierras, cerca de Cruz del Eje, noroeste de la provincia de Córdoba. Y entonces, bueno, soy de acá. ¿Qué querés que te diga? No tengo la tonada cordobesa para nada. Porque, bueno, a ver, vengo de vivir muchos años en Buenos Aires. En ese momento era de Buenos Aires, pero nací en Rosario y en ese momento era de Rosario. Por lo tanto, tengo el mapa de la provincia de Córdoba, aquí frente a mí, límites al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este Córdoba limita con Santa Fe, al suroeste con Buenos Aires, limita al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. Es bien mediterránea la tipa. Población. Se estima, bueno, yo te hago cálculos aproximados, cuatro palos de habitantes, sí, porque había tres y pico en el censo 2010, han pasado varios años. Orígenes, Córdoba es tierra de comechingones y diaguitas. Los invasores realistas al mando de Jerónimo Luis de Cabrera, que te suena de la escuela primaria, ingresaron por el río Dulce, bajando desde Santiago del Estero en julio de 1572. Los realistas atravesaron las sierras del Cerro Colorado de Anfunes e ingresaron al Valle de Punilla por Cruz del Eje. Mirá, Córdoba ciudad, desde lo que hoy es el lago San Roque, en Carlos Paz, Jerónimo Luis de Cabrera y sus invasores bajaron por el río Suquía, que seguramente se llamaría de otra manera. El 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó Córdoba en un pequeño caserío a orillas del río Suquía. ¿Vamos a decir que puede tener palo y medio de habitantes? Dale. Universidad Nacional. Su universidad fue fundada, escúchate, en 1613, y es la primera de Argentina y la cuarta más antigua de América. Actualmente es una ciudad receptora de estudiantes universitarios de todo el país y del mundo y cuenta con más de 100.000 alumnos y alumnas. A ver si puedo tomar contacto con LRA7 AM750 y FM100.1 Ciudad de Córdoba. Nicolás Fassi, ¿estás por ahí?
Claro que sí, Quique. ¿Cómo te va? Buen día para vos y para todos.
Qué maravilla. Todos los que nos escuchan. Qué maravilla. Bueno, un gustazo charlar con vos, Nico. Periodista desde los 17 años en gráfica y radio, vos me dirás si esto es cierto.
Sí, 16 años y 10 meses, si quieres que te seamos más
efectivos, más puntuales. Más puntuales. Bueno, a ver, sigo. Futuro profesor de historia. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Cómo es esto?
Bueno, uno cuando te empieza la etapa en que hay que elegir qué hay que hacer, yo ya trabajaba en gráfica, sí. muy pequeño, casi 17,
sí.
y me dijeron, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y obviamente de cajón era periodismo, porque
ajá, sí,
ya claro. trabajaba. Y me dijeron, ¿por qué no te dedicas a la historia si vos ya trabajás de periodista?
Ajá.
Y a mí siempre me gustó leer. Y digo, bueno, vamos con historia. Y ahí me encontré con que la realidad es completamente distinta. Una cosa es leer historia y otra cosa es aprender y estudiar historia.
Claro.
Pero me gustó el desafío. Me gustó el desafío. Las cosas de la vida me llevaron a que se demore bastante porque, bueno, me tuve que dedicar a trabajar, pero siempre quedó puntual la idea, retomar un poco los estudios y estamos a nada. Digamos, la pandemia ha demorado algunas cosas, bueno, al día de hoy estamos prácticamente ahí.
¿Y qué laburo estás haciendo hoy en LRA 7 AM7? 50 en Córdoba o en la FM 100.1, vos me dirás.
Estamos en el informativo de la mañana, se llama No por mucho madrugar. Estoy en la conducción a partir de las 7 para toda la provincia de Córdoba hasta las 9 y después, bueno, estamos acá para lo que manden, para colaborar con el servicio informativo, hacer de todo. Uno se especializa en algo y termina haciendo de todo, ¿no? Me parece que en radio vos sabrás mejor que nadie. No hay un oficio puntual en esto.
Te vas metiendo en cuanto agujero aparece.
Y seguro.
¿Y con quién laburás ahí en No por mucho madrugar?
Somos un equipazo realmente.
Okay.
Y lo digo con mucho orgullo porque estamos con Paula Hernández, gran compañera, estamos con María Esther Romero, otra gran compañera, gente que trabaja desde hace tiempo aquí, Bárbara Arias está en la producción, César Pucheta en la coordinación periodística, estamos Irupe Brito, Florencia Quiroga en la operación técnica, Pierina Propato en el móvil. La verdad que es un equipo de gente que trabaja y que siente realmente el oficio. Entonces, realmente congratula estar al lado de pares
que eleven
el nivel y eleven la vara que te obliguen al mismo tiempo, ¿no?
Seguro. Te están empujando todo el tiempo como para mejorar.
Tal cual, uno no se puede quedar quieto.
Bueno, 29 de mayo, 52º aniversario del Cordobazo. Bueno, y ya que te metiste con la historia, a ver, te saco un poco el jugo. Haceme una introducción a la época del Cordobazo. A ver si porque viste que para entender un poco la historia tenés que de alguna manera acomodar la cabeza al tiempo que estás contando.
Si no,
todo parece terrible, todo parece mucho más espantoso de lo que es.
Se cometen algunos errores.
Claro.
De querer decir, bueno, mirar con ojos de la actualidad lo que pasó en otro tiempo y eso lleva a interpretaciones erróneas.
Seguramente. Así que haceme una introduccioncita a la época.
Dale. Bueno, estamos en el fines de los 60, ¿no? Años. Obviamente fueron muy convulsionados, muy revulsivos, que tuvo mucho de sacudir esas estructuras, ¿no? Tenemos los sucesos de Francia, México, tenés en Colombia el Concilio de Cali, tenés también aquí en Córdoba bastantes, a ver si se me permite el neologismo, bastantes sasos. Que te van introduciendo, tenés
muy bien.
Tucumanazo, el Mendozazo, el Rosariazo, y llegás al Cordobazo, que en realidad no es, o podés catalogarlo como el principio y al mismo tiempo el fin, ¿no? Como un borde en lo que fue la historia argentina. Estamos en la dictadura de Onganía, de Juan Carlos Onganía, la Revolución Argentina, esa idea de dictadura permanente o con un corte corporativista muy fuerte.
Sí.
Esas frases tan conocidas, que ya llegará el tiempo político, recordarán ustedes,
sí,
¿no? Varios tiempos, Onganía dice, bueno, tiempo económico, después tiempo político.
Perdón, Onganía arranca en el 66.
Exactamente,
el
28 de junio del 66, para ser más exactos,
sí,
con esta idea de un poder corporativista, ¿no?
Sí.
Que no hubiera democracia, directamente tomó mucho de lo que era un programa de Francisco Franco, del dictador Franco en España, de
sí,
por corporaciones, corporación sindical, corporación política.
¿Y por qué creían que eso era bueno?
A ver, venimos de más para atrás también.
Sí.
Acordate que esto puede comenzar con el derrocamiento de Perón.
55, con una... eso fue 55.
Exactamente, y venís de lo que se llamaron democracias, enmarcaron democracias tuteladas, ¿no?
Eso,
después de Perón estuvo un breve periodo de dictadura militar, después
sí,
vino Frondizi con el peronismo proscripto, por supuesto,
claro,
después vino otro periodo pequeño de dictadura, después vino también Illia, y después, bueno, viene la cuestión de Onganía. Acá tenías un sistema democrático que hasta el 55 mostraba, o por lo menos venía mostrándose con cierta fortaleza. Ahora, con la preeminencia de los militares tutelando
sí,
estas cuestiones democráticas, subrayo el tutelando, ¿no? Porque
sí, sí,
es una historia, un concepto bastante interesante en cuanto a que el partido militar se mostraba como cuidando el normal desarrollo
claro,
de los acontecimientos.
El normal para ellos, claro.
Tal cual,
sí,
por eso también
muy bien,
el subrayado.
Claro.
Y en ese contexto, cuestión corporativista indudablemente mostraba muchísimas falencias a la hora de canalizar la participación de sectores laborales, obreros y demás, que si bien tenían sindicatos fuertes, pero tenías la burocracia sindical ya instalada, el andorismo en ese
sí,
momento, entonces
sí,
lo que eran otros sectores, al calor de las ideas que estaban surgiendo en el mundo, ya teníamos casi 10 años de revolución cubana,
sí,
y otras historias, otras ideas, una corriente de ideas que llevaba que acá en nuestro país lo que hubiera es formas de participación. Y vos decís, bueno, tenés algunos hitos que hoy podríamos decir violentos, porque eran atentados contra las autoridades,
ajá,
sean de facto, sean democracias tuteladas y demás.
Sí.
Pero era también un clima de época.
Mm-hmm.
Era un clima de época que llevaba a decir, bueno, la lucha por las reivindicaciones se daba a través de las armas. Por eso insisto en contextualizar, y bien lo que decís vos, Quique, ¿no? Visto desde hoy,
sí,
visto desde hoy, vos decís,
sí,
la verdad que no conduce a ningún lugar la lucha armada. Bueno, era un clima de época, insistimos con eso,
claro,
un clima de época.
Claro,
no sirve juzgarlo con los ojos de hoy.
No.
Más allá de ciertas cuestiones que, sí, obviamente, son repudiables, pero el clima de época
sí,
tenía un contexto de ese tipo.
Claro, pero, a ver, yo estaba, te escuchaba con atención, te seguía, trataba de meterme un poco en la historia, pero a la luz de lo que hoy nos pasa, cualquiera podría decir, bueno, a ver, el cordobazo, el estallido social se produce por la pobreza, la falta de trabajo, que son los espejos de hoy en día.
Uh-huh.
En aquella
sí,
época, era un tema la pobreza, la falta de laburo, la falta de alimento, era un tema, o a la luz de el tema este que tenemos hoy en día tratamos de enfocar ese pedazo de historia.
Claro. No, vos fíjate que si tomás los números y las comparaciones,
sí,
que son odiosas,
sí, sí,
pero comparaciones
sí,
al fin,
sí,
la situación era completamente distinta. Argentina tuvo pleno empleo hasta la entrada de la dictadura cívico-militar del 76.
Ah,
una cuestión de
bueno,
pleno empleo, o casi pleno empleo,
sí, sí,
con niveles de pobreza muy reducidos. Obviamente, pobreza y marginalidad hubo porque estamos en un sistema, es un sistema capitalista, que indudablemente el capitalismo genera recursos desde abajo para arriba y que arriba nunca distribuyen o distribuyen.
No, está
de
bien, está bien. ¿Y por qué no se habla mucho de eso para no disculpar históricamente a los milicos?
Uh-huh.
¿No? Digamos que lo disimulamos entre todos.
Exacto, exacto. Ah. Y vos sabés que en ese contexto, Córdoba en particular, fue llamada en su momento la Detroit de Argentina, de Sudamérica, pero tenía una fuerte impronta automotriz,
sí,
con muchas fábricas. Hemos tenido incluso modelos, el histórico rastrojero, ni hablar, que
sí,
se cae la lágrima, más algunos se nos cae la lágrima, quien no ha visto, no ha tenido un rastrojero, nuestros viejos, nuestros abuelos, mis abuelos.
Sí.
Y eso en Córdoba, al día de hoy, todavía es motivo de orgullo, el Pulqui, incluso, el avión Pulqui. Y te cuento una grajea de color. Aquí en Barrio Alberdi,
sí,
que es central en esta historia,
sí,
está el comedor de las industrias metalmecánicas del Estado,
ajá,
el comedor IME. Al día de hoy es un restaurante, le podemos decir un restaurante popular, muy conocido, que uno va y se come un bife de chorizo con unas papas fritas y se toma una gaseosa,
sí,
un bife con soda.
Sí.
Pero ahí era donde iban los laburantes de las fábricas, iban a comer, iban a pasar el día, salían del turno y se iban a tomar un café, se iban, claro, a tomar una cerveza, un vino, claro, lo que sea.
Sí.
Y ahí es donde también socializaban. Y era un punto de intercambio de experiencias, intercambio de discusión.
No, maravilla, maravilla.
Realmente es un lugar que tiene mucha historia.
Ahora, ¿cómo hago yo para entender cómo se llega al estallido social? ¿Cómo se llega al cordobazo?
Justamente eso. Bueno, te estaba hablando que es un tema de que había una sociedad politizada,
ajá,
en términos de discusión de ideas nuevas, de corrientes,
sí,
que, a ver, voy a tratar de ser lo más sucinto posible. Había tiempo para hacer ese tipo de cosas, había panza llena para ese tipo de cosas.
Qué bueno.
¿Entiendes?
Sí,
la pobreza y el hambre no eran un problema acuciante como el de hoy, eran una situación, pero había... Entiendo yo, entre otras cosas, había un clima de época que acompañaba ese tipo de cosas.
Claro.
¿Cuál fue el detonante? La historia te muestra que fue el sábado inglés, el querer quitar el sábado inglés, que era trabajar, se trabajaba hasta el sábado a la mañana en mi fuerza,
sí,
y cobrabas como el día completo. Bueno,
claro,
la empresa provincial, que aquí es el CREC, lo que quiso es retirarlo. Y ese fue una especie de, fue la gota que rebalsó el vaso.
Ajá.
Pero ¿qué pasaba?
Sí.
Venís de un momento en donde había una crisis económica, que de las tantas que hemos tenido, que empezó a afectar a las industrias automotrices, a los sindicatos fuertes,
claro,
esto redundaba en menos trabajo, y había reivindicaciones. Se consideraba el sindicato, primero como una entidad política que te permitía, que le permitía al trabajador reivindicar derechos laborales, pero también como un instrumento, un elemento para incidir en la vida política. El sindicato era es una organización política,
sí,
y hoy por hoy,
sí,
y en ese momento, mejor dicho, lo que era el sindicato era incidir en la dirección de los asuntos políticos públicos.
Claro.
Estamos hablando de una dictadura, de
sí,
una cuestión corporativista.
Sí.
Entonces el sindicato era forma de canalizar reivindicaciones políticas.
Uh-huh.
¿Sí?
Okay.
Y eso es que se llega entonces, en ese contexto es que una cosa que hoy podríamos decir como mínima, desencadenó este movimiento, y acá tenés varias situaciones para analizar. En primera instancia, que había una convocatoria para un paro de 37 horas. Vos me decís, qué raro, un paro de 37 horas,
ajá,
porque generalmente son 48, 24, 72.
Sí.
Agustín Tosco, de quien no vale la pena hablar mucho porque solamente recordar y ponerse de pie porque realmente fue un dirigente probo, paradigmático.
Sí, sí, sí.
Agustín Tosco no quería los famosos paros materos.
Ajá.
Esto era paro activo.
Claro.
Sale de la casa, se va a la fábrica y de ahí se marcha.
Claro.
No te quedas
tomando mate en tu casa.
Exactamente.
Sí,
esos
paros
domingueros, como también le dicen. Bueno,
sí.
Y habían, el paro se había convocado para la jornada del 29, ¿sí? Que por 48 horas, que por 37, perdón, que se extendiera hasta el 30 de mayo. Por ahí se me mezclan las fechas, pero más o menos por ese momento. La CGT había pedido un paro para el día después, y aquí en Córdoba ya el día anterior ya había empezado movimientos, ya habían empezado a movilizarse, los trabajadores comenzaron a decir, bueno, empecemos a movilizarnos, y ahí fue entonces cuando se decidió marchar hacia el centro de la ciudad.
Bueno, te interrumpo porque digo, no me interesa tanto entrar en los detalles de lo que sucedió. Esta primer parte que vos me describís me ayuda a entender históricamente el porqué del cordobazo. Ahora quiero preguntarte, ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con esa Córdoba? ¿Qué pasó con nosotros? Ya que haces repasos históricos, digo, estamos rendidos, estamos aplastados, no hay reacción posible. Y estamos mucho peor económicamente, de acuerdo a esto que me venís pintando. Entonces digo, ¿dónde está ese combate interno que se trasladaba a lo popular y a la gente? Somos todos una manga de cagones hoy en día, ¿o estoy exagerando?
Mira, me excede, pero voy a tratar de saber una respuesta porque esto es historia, sí, sociología, sí, psicología.
Sí, sí, todo junto.
Es todo una mezcla. Mira, sí. Creo que es de Arico, de Pancho Arico, la frase que te voy a citar, que Córdoba es una ciudad de frontera.
Ajá.
Una provincia de frontera.
Sí.
Y lo que tienes acá, que tenés esta Córdoba combativa, a veces idealizada, porque sí, como todo contexto histórico fundacional, se idealiza, pero al mismo tiempo tenés la Córdoba de las campanas, la Córdoba de la famosa Corda Frates.
Sí, sí.
Entonces vos venís de dos hitos en el siglo XX, la reforma universitaria del XVIII,
claro,
el cordobazo, sí, de fines de los 60,
sí,
pero también tenés la de la Córdoba conservadora, la Córdoba de las campanas, la Córdoba de la Revolución Argentina, tenés, sí, la Córdoba de previa a la AAA, porque acá estuvieron los comandos de Libertadores de América, no nos olvidemos, ajá, ¿no? Entonces, ajá, tuvimos también ahí toda una ciudad en la cual, o una provincia, perdón,
sí,
en la cual está en constante fluctuación el conservadurismo.
Sí.
Que te estira hasta un límite y en determinado momento las organizaciones, la sociedad, no me gusta usar mucho la palabra sociedad, porque es demasiado, es una entelequia,
sí,
pero en realidad estalla, ocurren este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Pasó la dictadura militar. Pasó la dictadura militar. Acordate, sí, que después del cordobazo viene el viborazo.
Sí, señor. Sí.
Que acá hubo un golpe de estado policial acá en Córdoba. Domingo Navarro, el Navarrazo tuvimos también, pero no con las características de Viborazo y Cordobazo, sino Domingo Navarro, que era el jefe de policía, se sublevó y quiso derrocar a las autoridades, elegidas democráticamente pasados los 70.
Sí.
Y fue justo en ese momento donde la policía volvió a tomar preeminencia. Bueno, tenés varios hitos, varios sasos, como te contaba al
principio. Eso.
Entonces, es una fluctuación y acá las disputas de poder, muchas veces las organizaciones sindicales, políticas y demás, están en medio de eso. Y la verdad es que a veces los contextos y también la situación económica llevan a que se decanten para uno de los sectores.
Vos sabés que vos me vas contando, y yo voy sumando cuestiones. No quiero trazar una línea y producir una cosa matemática, no, para nada, pero voy sumando cuestiones. Toda la actividad de la iglesia, especialmente en esta provincia, el abandono por parte de la educación de este repaso que estamos haciendo nosotros. Es decir, los pibes no tienen idea de lo que sucedió. ¿Por qué? Quizá porque también es un plan educativo no hablar de esto. No sé si estás de acuerdo.
Mira,
no sé.
A ver. El plan educativo en cuanto al diseño, lo que tiene te da es amplio, es relativamente amplio, pero también tenés el diseño en cuanto a la currícula de las horas que tenés para dar,
ajá,
en las escuelas.
Okay.
Entonces, esto generalmente, sí, no estoy dentro de la educación secundaria actualmente, pero lo poco que he podido experimentar es que esta parte se enseña cuando tienen 15, 16, 17 años, cuando están en el final,
sí,
y tenés que dar siglo XX. Y es toda una movida muy fuerte, y entonces hay que hacer selecciones.
Esto
hay libertad de cada docente.
Está bien, pero hay también una autocensura en los docentes.
Y depende todo también en los tiempos. Tenés de historia, tenés pocas horas para dar. Dependiendo de la especialidad, algunos colegios por suerte pueden darlo, pero vos sabés que me abrís una puertita, porque en estos días estuve charlando con algunos docentes y me decían, no lo trabajamos el cordobazo en tanto y en cuanto es efeméride, Ajá. Esto es importante porque hacer historia de efemérides me parece que se queda,
sí,
sino atravesarlo por lo que significó a partir de el surgimiento de ciertas corrientes, de ciertos movimientos, ajá, de cierto pensamiento. Sí. Por suerte ahora se está reivindicando el rol de la mujer en el cordobazo desde hace un par de años, y hay muy buenos trabajos. Y si te vas al cordobazo en sí, en sí tenés casos puntuales, tenés compañeras, tenés mujeres, tenés dirigentes de peso, pero vos lo podés analizar al cordobazo a partir, o analizar cierta la actuación de la mujer en la política argentina a partir del cordobazo, y eso por ahí te puede llevar a investigar bien qué fue.
Fácil, bueno, nada, es un temazo, porque involucra el resto de los temas de la vida cotidiana, inclusive. Bueno, esto es lo que demuestra que la historia no es un libro de Astolfi.
No,
claro, que no es un libro de Astolfi.
Tampoco.
No, y de Ibáñez tampoco. Que la historia la estamos protagonizando y que tenemos que meternos en ella para hacer un análisis previo, ponernos en circunstancia y no encapricharnos con analizar la historia de acuerdo a los ojos que tenemos hoy en día. Es, bueno, por eso te metiste en la historia, porque es apasionante, fácil.
Y curioso también.
Qué maravilla. Bueno, nada, te agradezco. Íbamos a hablar de la radio, íbamos a hablar de dónde está, de cómo es el RA7. Me acuerdo que alguna vez anduve por el RA7, hay una especie de salón auditorium grande.
Hermoso.
Algo hice ahí, no sé si fui a hacer algo con Esteban Morgado, qué sé yo. Bueno, tengo un cortocircuito grande
en el
melón. Pero quiero agradecerte este breve enfoque, más que sobre la radio, que también estaba metida en el contexto del cordobazo, pero para analizar un poquitito y aprovechar estos estudios históricos que haces. Nicolás, te agradezco muchísimo.
Por favor, Quique, siempre es un placer poder charlar con vos. Realmente me enorgullece poder hablar un poquito con vos, así de par. No lo hubiera, acá esto voy a hacer un poquito más bien. Lo voy a extender. No lo hubiera pensado nunca, poder charlar con vos, pero bueno, estoy de fanático, así que es un gusto charlar con vos.
Abrazo, Nicolás, gracias.
Chau.
Bueno, lo escuchaste a Nicolás Fassi. ¿Y de qué hablamos? No importa, lo escuchaste a Nicolás Fassi. Hemos hecho un dijo el mosquito. Él ha hecho un repaso bastante esclarecedor. Y fíjate que no fuimos a fondo y en profundo metiendo la mano en la herida, simplemente una mirada teniendo en cuenta que hay que despojarse de las miradas actuales para poder leer un poco de historia. El RA7 AM750 y FM100.1 Ciudad de Córdoba, allí está Nicolás Fassi. ¿Y dónde lo vas a escuchar a esto? Compañeros, me salió. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo vas a escuchar en Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste, te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Hay cosas que no se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Parte de consumo sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, Avenida Rubén, 160-30-60-47-31-018.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó. Para garantizar tus derechos. Y para estar donde más hace falta. Estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país.
Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
RAC. Ranking Argentino de Canciones.
Hola, soy Gabriela Fernández, cantante, compositora, intérprete mendocina.
Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Quiero agradecer esta posibilidad de poder llegar a todo el país con un poquito de lo que hago. Así que quiero saludarles y además compartirles una de las canciones que tanto me gustan del segundo disco que hice, que se llama Viaje, que es un recorrido musical por diferentes espacios o estaciones de la vida misma. Esta es una cueca cuyana, es una cueca que tiene que ver con la región de Cuyo, pero que no tiene que ver con la temática de la región, en donde siempre la mayoría de las cuecas habla del vino, de las bodegas, de las serenatas, de las farras. Esta cueca habla de la mujer, habla de la bravura, habla de la luna, de la ciclicidad. Así que se las quiero compartir, espero que les guste y muchas gracias.
Esta cueca es de comadres, no es de riego ni con puertas. Esta cueca es de comadres, no es de vino ni bodegas. Tiene flores.
Ranking Argentino de Canciones.
Che, ponete bien el barbijo, querés. Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
Pero espera un poquito. No, bajar todo. No estás atento. No, discúlpenme que armé un despelote con todo. Así que déjame que recomience acá un poquito. Sí, hagan de cuenta que esto... No. Yo no soy más ridículo porque no tengo tiempo.
Escucha. Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Massa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Mina Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor lo que pese cuando explica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice. No tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitidín.
Qué lindo.
Y ahora... anda a saber a dónde nos vamos.
Bueno, la información que tengo acá dice: vuelve el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. El Instituto Multimedia Der Umalk IMD tiene el agrado de anunciar que desde el 27 de mayo, es decir, el jueves que pasó, y el miércoles 2 de junio, se está realizando esta edición completamente online del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. En este 2021 pandémico, el festival presenta su 19ª edición. Este año la temática hace foco en la identidad migrante bajo el lema Raíces en Movimiento. Florencia Santucho, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, aquí estoy.
¿Qué haces, hermosa? ¿Dónde estás?
Y estoy en... Roma, en una de las ciudades más lindas del mundo, que recién está recibiendo la primavera porque como que tardó un poco en llegar, sí, así que...
Sí.
Bien.
Bueno, pero contame por qué estás en Roma, ¿qué relación tenés con Roma?
Bueno, se da el caso que yo nací, no en Roma, pero en Torino, en Italia, durante el exilio de mis viejos. Y viví acá hasta los 22 años.
Sí.
O sea... toda mi juventud, y luego me fui a la Argentina justo con los movimientos del 2001, porque me emocioné,
sí.
Y desde ese entonces me quedé viviendo en la Argentina, 18, 19 años ya, así que un montón.
Está bueno. Sos directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, pero antes, y seguramente al mentar tu apellido, más de un oyente dirá, ¿y qué es ella de aquel recordado Santucho?
Soy la sobrina de Roby Santucho, hija de Julio, que fue justamente el que fundó el festival luego de regresar del exilio en Italia. Así que es todo un...
Ah, bueno.
Florme historia.
No, está bien, porque por más que yo te conozco y te quiero desde hace mucho tiempo, al estar charlando en un medio de comunicación, es seguro que hay mucha gente que se preguntó cuando dije Flor Santucho, ¿y esta qué será de aquel Santucho? Bueno, listo, aclarado que fue, contame qué es el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos.
Justamente cuando hablamos del que fue, como paréntesis, quería contar que fue el primero en Latinoamérica a reunir el tema de derechos humanos con el cine. Y entonces también tiene una larga trayectoria este FIDE, que en realidad son más de 19 ediciones, porque se fue alternando en el medio con otro festival que es del cine ambiental, que va abarcando la problemática ambiental desde un enfoque de derechos humanos. Este FIDE es mucho porque fue referencia para muchísimos festivales y realizadores en Latinoamérica y en el mundo para empezar a usar este cine de una manera que alcanzara un impacto social dentro de los temas que queremos contar. No es solo entretenimiento, no es solo contar algo porque como artistas necesitamos contarlo, sino también buscar que tenga un impacto en la sociedad. Es por eso que esta 19ª edición se centra en el tema de la identidad migrante, porque vamos cada año buscando un enfoque general que nos ayude en la curaduría, en buscar como darle un relato coral al festival, que no son solo exhibiciones de películas, sino son historias de vida que empiezan a entrecruzarse.
Claro, y ahora que es online, pero antes, ¿cómo era? ¿Elegían varias salas simultáneas? ¿La gente iba y se reunía a ver la película como se hizo toda la vida y ahora en pandemia no? ¿Cuál es la diferencia?
Sí, tal cual, parece que pasó una eternidad, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro.
Increíble.
Claro. Sí, sí.
En aquellos tiempos en los que íbamos a la sala de cine, el FICDE tuvo muchísima participación en los debates, en los encuentros con realizadores,
sí,
en la ciudad de Buenos Aires mayormente, pero no solo, porque luego hacíamos itinerancias por todo el país, y las itinerancias justamente son el punto en común con estas plataformas online que usamos hoy como festivales. Porque era allí que podíamos llegar a otro público por fuera de la de Buenos Aires y de las otras grandes ciudades,
sí,
pero nunca teníamos el alcance que tenemos hoy.
Ah,
hoy realmente cada rincón del país, si tiene internet, que no es tan fácil tampoco, pero si tiene internet,
sí,
puede ver el festival.
También.
Y eso es algo maravilloso, bajo este punto de vista, por lo menos.
Sí. Son las películas son películas necesariamente documentales, hay ficción, contame sobre eso.
La verdad que hay muchísimas ficciones últimamente que hablan de estos temas y que también desde Latinoamérica se están destacando en el mercado cinematográfico internacional por reunir los dos aspectos de la forma del relato cinematográfico y también de un contenido que busca esta transformación social. Así que no, este año tenemos solo 53 títulos porque en la formato presencial sí podíamos tener más películas.
Ah, claro.
En este formato reducimos la cantidad porque hay que difundir cada link en este caso y aprendimos compartiendo con otros festivales la experiencia que es mejor menos pero con más trabajo y eficacia en la comunicación. Por lo tanto, tenemos ficciones, animaciones, documentales, cortos y largos que se reúnen debajo de este gran paraguas de la identidad migrante,
sí,
migrante, pero se diferencian por algunas secciones más de subtemas en los que participan.
Esta pregunta que te hago, yo tengo la respuesta, pero pero como estamos haciendo radio, a veces trato de interpretar un poco a aquel que está escuchando o aquella que está escuchando, y cuando escuchan Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, piensan que es todo tristeza, que es todo melancolía, que es todo desaparecidos y que hay, la pregunta es, ¿hay humor en el festival?
Ay, sí, muchísimo. Y hay muchísima alegría también y pasión por lo que, pues, que hacemos desde el festival y por lo que se refleja en las historias, porque buscamos puntualmente historias positivas, por ejemplo.
Ah, okay.
Hay efectivamente mucha producción y mucha tendencia un poco en el mundo de los derechos humanos a remarcar los aspectos negativos, porque lamentablemente son el tema de lo que se trata, pero hay formas de abarcarlo, y nosotros buscamos que haya la mayor variedad de esas formas y que nos deje ganas de hacer y de cambiar este mundo, empezando por nuestros mismos y nuestra casa, y por lo tanto elegimos las películas que sean más positivas. Eso es una de nuestras intenciones principales,
claro,
porque queremos alcanzar un público diverso, no buscamos solo los militantes de derechos humanos, buscamos la diversidad, los jóvenes y muchísimos otros identidades justamente que van como entrando también a conocer ciertos temas a través del festival, y por lo tanto buscamos que haya un mensaje positivo y transformador.
Está bueno, y por eso te hice la pregunta, porque había que aclarar esto, porque hay toda una imaginería en aquellos que no tienen ninguna relación con el festival, ni saben cómo es, y hay una imaginería popular respecto al enfoque que se le debería dar a un Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos donde todo es medio melancólico y triste, ¿no? Entonces, bueno, está bueno aventar esto y abrir para algún otro lado. Esto me gusta.
fundamental, me parece.
Sí, sí.
De hecho, nos diferenciamos de otros festivales de cine de derechos humanos, como el que se realiza en Ginebra, justamente, y que está centrado en la ONU y las actividades que se hacen en torno a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Sí.
Y nosotros no nos identificamos realmente con eso, porque buscamos más lo que sucede a cada uno, en la búsqueda de una libertad de expresión, libertad de transmitir su propia forma de vivir y deseo de poder desarrollarse libremente. Así que intentamos como reunir todos los temas, pero buscándole la fuerza desde las realidades sociales.
¿Cómo accedo a la información relativa al festival?
Tenemos nuestra flamante página web, que está activa desde el día de ayer, que fue realmente un gran resultado de un trabajo enorme hecho por todo el equipo internacional de este festival.
Muy bien.
Y que es FIGDE, con DH final, .imd.org.ar. Y la novedad de este año es que a través de nuestra web se puede acceder a la plataforma streaming, que es finalmente propia, independiente, que hicimos también gracias a unos socios italianos que comparten la visión de un cine social.
Claro.
Y simplemente con un registro de usuario se pueden ver libremente, gratuitamente en todo el país las películas de esta programación.
Bueno, repito, www.FICDH, que significa Festival Internacional Cine Derechos Humanos, .imd, ¿qué es IMD?
Es el Instituto Multimedia de Rumalk, que es la asociación civil que da vida a este FIGDE.
Pero decime una cosa, Florencia, y mirá, me voy a enojar fieramente. ¿Por qué hacen todo tan complejo? ¿Por qué no se llama de alguna forma en que yo pueda decir Festival Cine, por ejemplo, punto, institución no sé qué cosa? Porque, a ver, tengo que repetir www.ficdh.imd.org.ar. ¿Quién carajo se va a acordar de esto?
Pero hay una ventaja hoy, te digo.
A ver, sí.
Google, además de trazar todas nuestras comunicaciones, también tiene una memoria. Vos, si pones en Google, en la web, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, vas a encontrar, nuestra página web.
Listo, me tranquilizo.
Claro, estas son las siglas inevitables porque tenemos que poner un nombre corto y una marca, pero todo el mundo se llama de la misma manera, aquí que te cuento. Los festivales de cine y derechos humanos en el mundo son todos los mismos. Argentina hay uno solo, por suerte.
Bueno, discúlpame esta digresión, pero me pasa siempre cuando tengo que ir a anotar una dirección. Me vuelven loco. Ahora lo que me decís de la memoria y de Google, todo es más sencillo. Poné Festival de Cine de Derechos Humanos y aparece todo.
Sí, al final.
Bueno, seguís hermosa.
Y claramente he envejecido y más con estos últimos estreses. Pero diré que cuando te escucho también me devuelve así como la alegría juvenil.
Qué linda.
Así como derramás por el mundo. Así que nunca vamos a envejecer si tenemos ese sol por dentro, así que no, la verdad que nosotros leonines sabemos subirnos a las cimas, ¿no? Ahora estoy en pleno festival, de forma virtual, es todo muy complicado porque quisiera abrazarme con la gente, mirarme a los ojos en la sala de cine, en los debates, esto de mirar las caritas en el Zoom, la verdad que ya me canso. Pero bueno, también es esa oportunidad de hacerlo, de estar acá en Roma haciéndolo, de ver personas de todo el mundo que se reúnen una hora con nosotros en una plataforma streaming, así que a pesar de todo, estamos felices.
Bueno, te mando un abrazo de esos gigantes de corazón. Te quiero mucho, te extraño, ya nos veremos, Florencia Santucho. Beso grande.
Gracias, y que nosotros también. Ojalá podamos volver pronto a nuestro San Marcos querido, que en este momento pandémico es la salvación del universo.
¡Esa! Me gustó. Beso, claro. Beso grande, nena.
Un beso, saludos a todos.
Chau.
Chau, chau.
La escuchaste a Florencia Santucho, ¿dónde? Aquí, en Estudio País. Esta que estás escuchando es Mora Martínez. Sí, préstale oreja. El Programa Federal del Instituto Nacional de la Música, INAMU, titulado Unísono, se emite todos los sábados desde las 19 horas por la TV Pública. Hoy, sábado 29 de mayo, Elena Roger será la presentadora para los grupos y solistas que representan a diversos géneros y geografías del país. En la edición de hoy podés escuchar en vivo a Gloria de la Vega desde La Rioja, Julio González Goitía desde Tucumán, Índigo desde Santiago del Estero, Sergio Díaz, Ser del Tiempo desde Jujuy, Fernanda Quintás desde Córdoba y el grupo Nada desde Buenos Aires. Unísono, el Programa Federal del Instituto Nacional de la Música, INAMU, todos los sábados, desde las 7 de la tarde, ¿por dónde va a ser? Por la TV Pública. Hoy se me juntaron algunos oyentes. Mensajes que envían al 35. Busca papel y lápiz. ¡Qué va! 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail Estudio País Nacional. ¿Ves qué fácil? Estudio País Nacional @gmail.com. ¿Ves qué fácil, Florencia? Gladys Teresita Aristimuño, la radio es mágica, es compañía en sus diferentes variantes, para la soledad, para quehaceres domésticos, para trabajar, para comer, para bañarse. No, Gladys, no estarás exagerada. Amo la radio, dice Gladys, y te puedo escuchar solo una hora, porque de 11 a 13 tengo justo a los estudiantes de la carrera de comunicación social con orientación en locución, una audición de radio en FM Antena Libre, la emisora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, alguien le contará a Gladys que leí su mensaje. Guillermo Lochis, Lochichero, ¿la cortina musical del silbido es tuya? No, ¿cómo va a ser mía? No, no. No, no es mía. Bueno, si querés, sí. Qué chanta, ¿eh? ¿Cómo se puede ser tan chanta y ladrón? Ricardo Yankelevich, hola Quique, te escucho todos los sábados desde el Calafate, abrazo. Mónica Fus, desde La Matanza, Buenos Aires, querido Quique, permitámonos el dolor, caer en aguas oscuras, te entiendo completamente, es llegar al fondo y ahí empujarte para salir nuevamente a flote. En una época quise borrar las oscuridades de mi vida y un día dije, ¿por qué? Si mis abuelos me contaron de la guerra, el dolor está en la memoria. Si viví como docente el dolor de muchos y también caí, si ayer a la noche encima vi Machuca y volví a caer, al llegar a la conclusión de que hay historias que nunca acabarán. Pero hoy estás vos y me alegrás. Ah, ya te dije, estoy sensible. Pero hoy estás vos y me alegrás la mañana y mi huerta está prosperando. El dolor está igual, pero ahora disfruto, no sé por cuánto tiempo, pero aprovecho. Te queremos mucho en esta familia. Abrazo al alma, Moni, la profe de biología. Me querés matar, Moni, vos. Rosana Escalada, el programa está muy bueno. Gracias, Quique. Eduardo Lousa, gracias, querido Quique, por desaznarme un poquito cada semana. Soy un montevideano que vino a los 21 años. Hoy tengo 6-7. Acá eché raíces y es mi lugar en el mundo. Abrazo fraterno. Marcelo Galucci, hola, Quique. Qué bueno el recuerdo de Fernando Tell que hiciste el sábado pasado. Lo conocí cuando estudiaba agronomía en Rosario. Era amigo del padre de un compañero y un par de veces nos juntamos a escucharlo tocar. El mismo recuerdo, buen músico, buen tipo, con un final propio de un tanguero. Maximiliano Stefani desde Cava. Hola Quique, qué lindo el contacto con la Antártida. Soy maestro del Club de Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires y me gustaría vincular a mis alumnos con los chicos que cada año habitan la Antártida. Fabián Leicaj, desde Tigre, Buenos Aires. Señor Petsoa, será de Dios, me alegra mucho haberlo encontrado nuevamente. Yo soy de la época de la oreja de la tarde. Uy, antediluviano, la oreja y la cuchara, de la época de las mingas. Qué grande el tipo, genial, abrazos. Paul Jornet, desde Tandil, Buenos Aires. Buen día, Quique, espero que tus estudios estén bien. Lástima el desconcierto, pero bueno, se está refiriendo a un programa que yo hago normalmente los miércoles y lo paré por un tiempo porque la verdad que tengo un cortocircuito en el melón. Ah, no se te nota, peso. Qué hijo de la gran... Dice Paul Jornet desde Tandil, pero bueno, ya aparecerás nuevamente. ¿Ya tenés heredero para el 4440? Yo me anoto. Ya sé que es el único que te quedó de herencia de tu familia terrateniente. Alguna vez lo contaste. Bueno, abrazo grande y que estés bien. Se refiere a un Winchester, a un rifle Winchester 4440, antiguo y maravilloso. No sé si tengo heredero, porque, viste, qué sé. Hugo Frontán desde Caballito Cava. Hola, Quique, disculpa que no comparta tu comentario de la ivermectina. Me cayó muy mal, sentí como una patada en el pecho. Me acordé automáticamente del comentario de Viviana Canosa con el dióxido de cloro, por un caso que experimentaron tus amigos poner de ejemplo y mandar un mensaje y decir al aire como alternativa ante el COVID, cuando no está aún comprobado científicamente. La verdad, no esperaba de vos una cosa así. Héctor y Sara Becker desde La Reja, Buenos Aires. Buenos días, Quique, te escuchamos, te abrazamos y agradecemos tu presencia. Qué tanguito no tener miedo por esto de la pandemia. Sí, atención, Alfredo Bravo desde Merlo, San Luis. Hola, Quique, lindo escucharte y viajar con vos por todo nuestro hermoso país. Te pregunto, ¿hablaste con Scarpati, el domador de caballos al modo indio? Sí, Alfredo, ya grabamos con Oscar Scarpati en Cortaderas, la tenemos en Gateras. Laura Gianmateo, buen día, genio querido, qué linda tu sensibilidad, abrazo. Esteban Bobina desde Córdoba. Aparte de cambio, es muy frecuente el uso de QSL, del código Q, usado por los radioaficionados. Sí, señor, lo recuerdo, QSL. Aquí estoy, QAP, que quiere decir en frecuencia y escuchando, y QRU y QRB, corta, que me parece que quiere decir, estoy acá al pedo. Se viene el informativo, va a sonar el pitilín. Somos Ana Klassen, Saúl Ávila y nuestro hijo Francisco Ávila Klassen. Le decimos los apellidos desde Caseros, Buenos Aires. Buen día, Quique. Gracias por la música, la reflexión y el federalismo. Dicen lo del apellido, porque yo insisto, ¿no? Che, Betty de Gualeguay. ¿Quién es Betty de Gualeguay? No, en cambio, Betty Godoy desde Gualeguay, provincia de Between Rivers. Buen día, Quique, te envío saludos. Te escucho siempre. Rodolfo Pérez desde Mendoza. Buen día, Quique, excelente programa mientras preparo una carne a la olla. A esta hora lo dice el hijo. Mira, no me hagas, que estoy sensible, te lo dije. Bueno, una sola metida de gamba por programa me está permitida. Ahora, pitilín, escuchá, espera un poquito, pero no te pongas allá a los ojos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es el mediodía. Gremios docentes porteños analizan posibles protestas por la vuelta a las aulas dispuesta por el gobierno de Rodríguez Larreta.
Móvil. Los docentes nucleados en UTE CETERA realizarán asambleas de manera virtual en la Ciudad de Buenos Aires para definir eventuales medidas de fuerza frente a la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de abrir las escuelas a la presencialidad pese al avance de la pandemia. Desde la conducción del gremio, Angélica Graciano, en diálogo con la radio pública, cuestionó la medida por usar la educación para la campaña electoral.
Es parte de la mirada de Larreta y de Acuña al escenario electoral. no están mirando las cuestiones pedagógicas, ni de aprendizaje, ni la protección de derechos. Lo que venimos viendo es que mostrarse duro les rinde electoralmente con su sector. Nosotros estamos hoy deliberando, terminaremos alrededor de las 8 o 9 de la noche, cuáles van a ser las medidas de acción. Pueden ser medidas de acción directa y medidas de acción indirecta.
Esta semana los docentes sufrieron la pérdida de dos maestros que se suman a la lista de 18 trabajadores de la educación muertos por COVID, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
La provincia de Buenos Aires anunció 1 millón de nuevos turnos de vacunación. El objetivo es terminar de inocular contra el COVID a los grupos prioritarios y avanzar con la aplicación de la segunda dosis. Avanza una ayuda fiscal por los efectos de la pandemia para los comerciantes porteños. Un plenario de comisiones de la legislatura local dio dictamen favorable a 3 medidas temporales de alivio destinado a actividades culturales de cines y teatros, así como también para los gimnasios y los salones de fiestas.
Tránsito.
Continúan cortada la ruta 12 antes de Ceiba, en el kilómetro 250, en la ruta del Mercosur, por la caída de un camión en la zona del medio de la ruta al arroyo Casagastume. Por otra parte, muchos controles para trabajadores esenciales. Hay en el puente Pordón, puente La Noria, puente Nicolás Avellaneda, autopista Buenos Aires-La Plata, Riccieri, Panamericana y acceso oeste. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía en Río Grande, Tierra del Fuego, cielo despejado, sensación térmica 9 grados 2 décimos bajo cero, humedad 83%, en tanto en Buenos Aires y alrededores sigue haciendo mucho frío con cielo despejado, temperatura 12 grados viento sur, humedad 51%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Estudio País, con Quique Pessoa. Sábados, de 10 a 13, por Nacional.
¡Ajá! Este es el chelo de Robertito Segret, alma mía. Robertito, no es que sea el título. Lo que tuvo que estudiar este desgraciado que hace años que no estudia. Y estoy esperando a Santiago Segret, un bandoneonista impresionante, el hijo, y que me prometió que iba a ser el zaracatacatacaracatacatá con el bandola, con la jaula, bueno, con el bandoneón, quiero decir, y aún no ha cumplido. ¿Será de Dios que yo tenga que renegar toda mi vida con él? ¿Será posible?
Oye, música cubana, tita, música cubana. Ay, yo lo que quiero es cocinarte. Ya la manteca está de arte.
Y en este estudio país seguimos viajando. Y yo, viste, tengo una especie de obsesión con el tema de los mapas. Yo con el mapa viajo. Claro que me gustaría mucho más viajar en persona, pero al no tener la posibilidad de hacerlo, digo, los mapas a mí me entretienen muchísimo.
Enciende tu GPS.
Estoy acá, por ejemplo, con el mapa de la provincia de Chubut.
La palabra Chubut proviene del tehuelche. Algunos creen que significa transparencia. Otros afirman que quiere decir con muchas vueltas. Pero coinciden en que ambas se refieren al río que atraviesa la provincia.
La he recorrido varias veces a la provincia, ya sea en persona o con mapa. Pero hay una zona que me llama mucho la atención, que es la zona donde está el Golfo San Matías arriba, después está el Golfo San José, la península Valdés, el Istmo. Tuviste dudas, ¿eh? porque algunos dicen istmo, primero la T y después la S.
Un istmo es una lengua de tierra que une una península con un continente.
Acá veo escrito que dice IST, entonces es istmo. Ahí está Puerto Pirámides, está Golfo Nuevo ahí abajo. Es un lugar maravilloso, Puerto Madryn, adentro del Golfo Nuevo. La ciudad de Puerto Madryn se encuentra, bueno, como te digo, en la provincia de Chubut, a orillas del Golfo Nuevo, sobre el mar argentino. La población de Madryn se estima en alrededor de 125.000 habitantes.
Recalculando.
Registró 119.397 en el censo 2010. Han pasado algunos años. Bueno, Puerto Madryn es el centro urbano más importante y cercano a Península Valdés, uno de los principales atractivos turísticos de la región por la presencia de la ballena franca austral.
La ballena franca austral es imponente. Llega a medir 16 metros y puede pesar unas 50 toneladas.
Las ballenas se congregan para reproducirse y amamantar a sus crías a solo 15 kilómetros de la ciudad. Todos los años, de octubre a marzo, comienza la temporada de cruceros en Puerto Madryn. Más de 50 embarcaciones amarran en el muelle Luis Piedrabuena, trasladando a más de 90.000 personas. Pero cuando ya te cansaste de ver ballena, pingüinos, elefantes, lobos marinos, orcas y delfines, y se hace la hora en que, justamente, fíjate, pica el bagre, no debe haber bagres por ahí, pero pica el bagre, te vas hasta la cantina del puerto, Cantina del Náutico, y allí capaz que está Ariel Bordenave. Ariel, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Quique? Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, alegría de estar comunicado con vos, mientras miro el mapa y me imagino el paisaje.
Igualmente yo, Quique. En este momento, bueno, estamos justo frente al mar, sí. en el bistró estoy en este momento, en el Náutico Bistró. Ajá. Y hoy a la mañana fue un grupito de 4 o 5 ballenas que hizo el show para nuestros clientes. Qué lindo. La verdad, algo magnífico.
Qué lindo. Los clientes, vos decís, para nuestros clientes, vos los llevás a pasear, abordan un barco que no te pertenece y que es de una empresa, ¿cómo es?
No, yo te estoy hablando de cuando van a desayunar a la mañana temprano, tenemos a las gordas que nos están haciendo el show acá para quienes están dentro.
Directamente desde tierra se ve.
Sí, tal cual.
¡Ay, papá! Sí. Un espectáculo. Sí. ¿Y qué es lo que hicieron esta mañana?
Sí, saltos, colas, aletas, hoy mismo de todo un poquito, así que realmente fue algo que, bueno, no se da todos los días, pero hoy precisamente estuvimos como cerca de media hora disfrutando ese espectáculo.
Sí, Ariel, ¿y a vos te sigue maravillando o por costumbre vas perdiendo la maravilla?
Te cuento una cosa, nosotros con mi familia hasta el año 2019 vamos todos los años a Puerto Pirámide a hacer un avistaje.
Sí.
Porque nos encanta a toda la familia.
Sí.
La verdad, tanto las ballenas como los pingüinos son dos cosas totalmente distintas, pero que nos encanta toda la fría.
Qué maravilla. Vos salís a pescar, otros salen a pescar, vos cocinás lo que pescás, ¿cómo es esto?
No, nosotros de los restaurantes compramos directamente, sí, en las pesqueras de acá de Puerto Madryn, que nos abastecen de todo lo que son mariscos y pescados de la zona,
claro.
Y si no, a quienes hacen la pesca artesanal, que son los que también trabajan y te acompañan con la producción de ellos, ¿no? Con la pesca de ellos.
O sea que vos vas a una especie de banquina que hay de pescadores.
Banquina está en el puerto de Rawson, que está a 90 kilómetros de Madryn.
Ahí lo estoy mirando, sí.
Y si no, en el Golfo San José, que están los pescadores de artesanales, que ellos hacen su pesca y vienen a la ciudad de Puerto Madryn y te hacen la entrega en los restaurantes.
Qué bárbaro.
Y si no, bueno, están las empresas grandes de pescado, que son las que realmente nosotros nos proveemos de ellas con respecto a langostinos, calamares, rabas, a filetes, abadejos, todo ese tipo de cosas que, bueno, que tenemos en este momento una muy buena una buena producción de parte de ellos, que nos atienden en el mercado interno de una forma muy bien.
Describime como se pueda la cantina El Náutico. ¿Dónde está específicamente?
Te cuento una cosa. La cantina está en una esquina muy tradicional de Madryn, en Roca y Lugones.
Sí.
Estamos a media cuadra del mar.
Sí.
Y es una esquina que está sobre la avenida Roca, que es una arteria, una avenida la más importante de la ciudad.
Ajá.
Tiene unos cuantos añitos.
Sí.
57, va para cumplir 58 este año.
Qué lindo.
Y hace, esto es un negocio de familia.
Sí.
O sea, lo inicia mi padre, él muere muy joven, con 44 años.
Ah, la flauta.
Sí. Sí, me hago cargo yo con 17 años,
mira.
Y bueno, y ahora hace ya 47 que estoy con mi esposa, mis hijos, es una empresa familiar.
Ajá.
Están mis dos hijas, mi hijo, mi yerno, estamos todos abocados a la gastronomía.
Eso es.
Hace 9 años abrimos el Náutico Bistró, que está a la orilla del mar.
Sí.
Que es la bajada número 1, en plena rambla de la ciudad de Madryn, en una ubicación privilegiada.
Ajá.
Y bueno, tratamos siempre de mantener una muy buena calidad, una muy buena atención, recibir con muchísimas ganas a quienes nos vienen a visitar para ofrecerle lo mejor de la gastronomía acá de la Patagonia.
¿Y qué se pesca ahí en Madryn, che? ¿Qué es lo que sale?
Y bueno, salir sale de todo, ¿no? Pero lo que más requiere quienes nos visitan son los pescados típicos y de acá de costa.
Ajá.
El pejerrey, la merluza, se vende mucho el lenguado. Hay róbalo también, que es muy de esta zona.
Sí.
Y después, bueno, vieiras, mejillones, langostinos, de todo, ¿no? Mariscos hay de todo.
Es decir que hay una riqueza, por decirlo de alguna manera, ictícola en la zona, que es enorme.
Sí, claro, sí, esta zona es de mucho marisco y pescado,
claro,
mucho.
Claro, claro.
Y se consiguen y muy frescos,
llegan
a la mesa muy, pero muy frescos.
Sí, ¿y qué pescado pide la gente? ¿Qué es lo que más se pide?
Lo que más se pide de pescados es el abadejo y el lenguado.
Ahí está.
Sí, después los mariscos, bueno, la tradicional raba, que eso es algo impresionante, la rotación que tiene, los langostinos y las vieiras están ahí, hay un pasito, son los que más requieren los visitantes, ¿no?
Sí, el lenguado es el que no tiene escamas, que tiene una especie de cuero.
El lenguadito es un pescado muy blanco, muy fino,
sí.
Muy, muy sabroso,
sí.
y se permite prepararlo de distintas maneras, así que es muy requerido, muy, muy requerido.
Pero es como te digo, ¿no tiene escamas?
No, tiene una piel más medio oscurita.
Eso, es como un cuerito tiene.
Exactamente.
Sí, qué maravilla. Bueno, sí. ¿Qué cocinamos, Ariel? ¿Qué salió hoy del mar?
Hoy tenemos, nos trajeron unos pejerreyes recién sacados,
sí.
Muy frescos. Así que es un plato recomendable para hoy.
Decime el tamaño y no me mientas, como hacen los pescadores.
No. No, el tamaño que de los que nos han traído es para la porción, para el plato.
Ajá.
Es un tamaño buenísimo, hermoso.
Bueno, ¿y cómo lo preparás? A ver, contame.
Hoy tenemos el pejerrey de dos maneras.
A ver.
Uno va a la romana, que va pasadito por harina, huevo y harina, y va frito,
sí.
Con una guarnición de puré duquesa.
Sí.
Y si no, lo tenemos preparado a la maître d'hôtel, que va para que no pierda el sabor.
Sí.
El pescadito va con una salsa de una crema de limón, manteca y perejil. Una guarnición de papita natural,
sí.
Muy sabroso,
sí,
que no pierde el sabor al pescado fresco.
Pero vos me estás llevando como chico para el colegio, me estás llevando demasiado rápido. Yo tengo que ir imaginándome despacio cómo es esto. ¿A vos te entregan el pescado limpio?
Sí.
Ah.
Los pescadores artesanales
te los
entregan sin cola, sin cabeza,
claro.
Y le sacan las escamas, descamado.
Eso es.
Así que, y despinado.
Y el triperío afuera.
Claro, eso, bueno, nosotros tenemos acá que la gente que nos hace producción,
sí.
que se dedican a sacarle las últimas espinitas que le quedan, repasarlos bien,
bien.
Y ya están listos como para elaborar.
Bueno, me imagino un pejerrey que, como vos decís, es una porción, ¿sí?
Sí, claro.
¿Dónde lo cocino? ¿Horno, parrilla, disco? ¿Cómo haces?
Y de distintas formas.
Sí.
A la parrilla con un golpecito vuelta y vuelta va fenómeno el pejerrey.
Ajá.
Y si no, la cocción es mínima la del pejerrey.
Sí.
O sea, un golpecito de horno no más de 7-8 minutos y ya lo tenés listo.
Pero eso es porque tiene una carne delicada.
Exactamente, sí, sí.
Claro. ¿Y si te pasas, qué le pasa? ¿Se reseca?
No, y si se pasa queda como medio como puré.
Ok. Es decir, pierde firmeza la carne.
Exacto, sí, sí, tal cual.
Está muy bien. Sí, y para ponerlo en la parrilla, ¿lo abrís al medio? ¿Lo pones de un solo lado? ¿Cómo lo haces a la parrilla?
No, tal cual. Y si va el filet, va a la parrilla también.
Sí.
Y un ratito está listo, y está cocido.
¿Lo das vuelta en la parrilla o lo haces de un solo lado?
No, se da vuelta.
Ah, se da vuelta.
Se da vuelta.
Y para ello...
Y si no, lo que nosotros, la gente de acá del lugar, de Madryn, lo que nos gusta mucho también es cuando está recién pescado,
sí.
Sacarlo y pegarle un golpe de fritura. Ah. O sea, sin nada, solamente harina y a la fritera y lo sacás y es un manjar.
Ay, no, pero dejá de contarme porque no doy más. No. Impresionante. Bueno, a ver, condimentos. ¿Qué le pones al pejerrey?
No, algo muy muy simple. Nosotros sabemos poner un poquitito de sal marina y un poquito de limón y pimienta, nada más.
Ah, bien. Es decir, cualquier cosa que le agregues le empieza a hacer perder...
Le cambia el sabor al pescado.
Y seguro, y perdés lo mejor que tenés, que el pescado está ahí nomás.
Exactamente, sí,
claro. Bueno, ¿y qué verduras? Pasemos a las verduras que pueden acompañar.
Bueno, las verduras pueden ser tanto papas naturales,
sí,
un poquitito de aceite de oliva y pimentón,
sí,
y si no, verduras salteaditas al wok. Eso lo...
No. Mirá, estoy prácticamente saliendo para allá.
Nos hace falta que nos vengan a visitar.
No.
Nos hacen falta porque
sí.
Estamos ávidos de recibir a turistas.
Y me imagino. Sí. O sea que ustedes están sintiendo también, en otro sentido, la pandemia.
Y muchísimo.
Claro.
No te olvides que el 2020 tuvimos 8 meses los negocios cerrados.
Sí, señor. Sí,
o sea que los hemos sentido como ningún otro sector, ¿no? Todo lo que se refiere al turismo, estamos, somos los que más sentimos la pandemia, ¿no? La crisis esta.
Ariel Bordenave, Cantina, El Náutico, Puerto Madryn, veo acá, tengo ganas de salir casi a pie para allá. Bueno, Ariel, gracias por este ratito, por esta pintura de ese lugar. En realidad, hay varias formas de viajar, pero esta, charlando con vos, yendo a Puerto Madryn, mirando la península de Valdés y vos comentándome lo de los pescados de la zona, es otra forma de viajar. Así que te agradezco y te mando un abrazo grande, Ariel.
Y que te esperamos cuando puedas, no solamente para deleitar los mariscos de Cantina Náutico, sino para que veas las bellezas que tiene toda la zona, Puerto Madryn y toda la zona.
Qué maravilla.
Así que lo vas a disfrutar muchísimo.
Ojalá que podamos pronto ir para allá. Te mando abrazo grande.
Ojalá, igualmente, un abrazo grande para vos.
Lo escuchaste, Ariel Bordenave, mirate. No, es impresionante. A medida que me iba contando, yo me iba imaginando todo. Paisaje, ciudad, mar, ballena, pejerrey abierto y apenista. Bueno, maravilloso. Hoy cocinamos. ¿Dónde estuvimos? En Chubut. ¿Con quién? Con Ariel Bordenave, en Puerto Madryn, en la cantina El Náutico. ¿Viste que es una manera de viajar? Bueno, ¿dónde? Y aquí, en Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Thank you. AM 990.
AM 990.
Una radio viva. Splendid. La opinión que usted quiere escuchar. Splendid AM 990. Una radio con historia.
Estamos usted en radio, la ramita dislocada.
La gran creación cómica de Belfort.
Yo ya desde los 6 años, el cómico en el aula, en la vereda, en el barrio, yo era el gracioso siempre, ¿no? Muy tímido, sí. Como para decir un verso en el colegio, no. O subir un escenario, me moría de miedo, ¿no? Tenía que hacerlo así en una reunión familiar y un poquito de vergüenza me daba. Y un día pasamos por Jaros, en la vereda, y nos pusimos a hablar en inglés. Ay, mother, I wait your supply and you streak at the welcome to fire streak and I know you, yes, son, I'm very... Y salta uno, ¿por qué no hablan en argentino? ¿Por qué no hablan? Sanata, sí, yo te puedo hablar en cualquier idioma, Sanata. De tantas películas que vi. I want you to break it out of the way, understand? Yeah. And I have to fire, and you're the way to get a fire in hell and I... Shut up, you shut up.
Aquí llegó Bala.
Bala, Bala.
El show va a comenzar.
Ya llegó, ya llegó.
Les traigo lo mejor.
Bala, Bala.
De mi repertorio. Hoy vamos a jugar.
Bailar, bailar.
En sana diversión.
Bala, Bala.
Ya mismo y sin cambiar.
Diarero sordo mudo de Rosario. Nosotros parábamos cuando éramos a la Balán Marquesine Locati, el hotel primer piso, y él gritando, Pepe, era lo único que podía decir, pobrecito. Entonces yo me asomaba y hacía así para que me mire. No se puede dormir con vos, querido, no grites a la mañana. Pepe, que era loco yo porque usaba flequillo. Y nos hacíamos bromas y dentro de las posibilidades de él, no sordo mudo era.
¿Hola? ¿Con el consultorio médico? Ah, buenas tardes, señorita. Dígame, ¿el doctor da hora? Ah, por favor, le pregunta qué hora es porque a mí se me paró el reloj.
Éramos humildes, sí. Mi papá era carnicero, el carnicero del barrio Chacarita, Olleros y Fraga, todavía está Los Azulejos y La Ganchera, es un restaurante ahora. Ahí no sé yo, los juegos en la calle, la vereda, la época que uno jugaba con las puertas abiertas, íbamos a tomar agua, volvíamos en la vereda jugando.
¿De qué se ocupa usted, señor?
Bueno, yo soy ingeniero electrónico en la colocación del ladrillo y sus anéxicos, señor.
Pero en una palabra, usted es albañil.
Así es, y no le han mentido, señor.
¿Y tiene vocación?
No, vacaciones recién para mí.
¿Pero qué tal usted? ¿Es hábil con la cuchara?
Y calcule, señor, 20 años tomando sopa.
Yo, aunque tenga 50 millones de dólares, seguiría haciendo reír. Marrateo con bombero, quédese tranquilo y duerma sin frazada. Es un budrule, eso es un insulto de salón.
Señoras y señores, y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes no pasen un kilo.
¡Kilo ratito!
Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues...
¡Andemos!
¡Nos vemos! ¡Hia, ya, bebé!
Aquí llegó Bala.
Bala, Bala.
El show va a comenzar.
Ya llegó, ya llegó.
Les traigo lo mejor.
Bala, Bala.
De mi repertorio. Hoy vamos a jugar.
Bailar,
qué bárbaro.
Bailar.
En sana diversión.
Bala, Bala.
Ya mismo y sin cambiar.
Ya, ya,
ya, ya, ya, ya, ya.
El show ya comenzó.
Bueno, estos desgraciados de la producción me pusieron esto justo hoy. Que tengo el cuore grillo y sensible. Te digo, me emocionó. emociona todo, todo. Mirá, hasta me emociona, mirá. ¿Qué gusto tiene la sal? Al menos tres generaciones saben la respuesta y el tono. El humorista y actor Carlos Salim Balá, con doble A y acento en la última, más conocido como Carlitos Balá, nació el 13 de agosto de 1925 en Buenos Aires. Debutó en Radio Splendid y luego en televisión, haciendo la revista Dislocada junto a Delfor. Luego integró un famoso trío cómico junto a Jorge Marchesini y Alberto Locati por Radio El Mundo, con la locución del periodista Antonio Garrizo. El trío adquirió una gran popularidad. No, me equivoqué porque miré para arriba. El periodista que los anunciaba era Antonio Carrizo, sí. Sí, si no, creí que era Cacho Fontana, pero Cacho me parece que los anunciaba por radio. El trío, sigo, adquirió una gran popularidad y participó en el show de Andy Russell. Luego protagonizaron Qué Plato y estuvieron juntos hasta 1960. Participó en la obra teatral Canuto Cañete, conscripto del 7, que me la acuerdo, un éxito que lo llevó al cine y a que lo contrataran para conducir su primer ciclo propio en televisión, Balamicina. La lista es interminable. El soldado Balá, el flequillo de Balá, Sábados Circulares, conducido por Pipo Mancera, Balá Basadas, el show de Carlitos Balá y muchos otros programas que se fueron incorporando a la vida cotidiana como un miembro más de la familia. Miles de argentinos hemos dejado el chupete para siempre en el mítico cilindro de acrílico transparente donde Carlitos los arrojaba, el chupetómetro, última morada de chupetes, mamaderas y pañales. Carlitos tenía un amigo invisible, el perrito Angueto, protagonista de un sketch en el que el perro lo arrastraba a su antojo. En sus últimos años de carrera, Carlitos recorrió el país con su circo. Hoy sigue repartiendo generosamente su gestito de idea a quien lo solicite. Gracias, Carlitos. Impresionante. Gracias por tu fabulósica vida.
Estudio País. Desde Córdoba, para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A vos te estoy hablando. Ponete bien el barbijo, ¿qué te cuesta? Y si podés, dale, quédate en casa.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste 2 horas en un embotellamiento. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta, estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Hay cosas que no se...
se prestan.
La moto, la cámara de fotos, la guitarra.
Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi.
Adquiere consumo sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Banco Comafi, Avenida Rosa, 160 K 430 70 27 31 08.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
Acordeón. Germán Tratar Cangeli. Qué bonito sos, Germán. Se desataron los oyentes. Cachán. ¿Qué dice Blanca Imán para Estudio País que conduce el señor locutor Quique Pessoa? ¿Hace cuánto que no me llamaban así tan respetuosamente, Blanca? Programa ameno y entretenido de los sábados a las 10 a.m. Hace un mes lo descubrí, no lo pierdo jamás, no sé más qué decir. Suficiente, Blanca. Claudio García desde LRA 57, El Bolsón, Río Negro. Hola, Quique. En relación a LRA 36, te comento que en el verano 19-20 fuimos dos técnicos de Radio Nacional para hacer trabajos técnicos en la emisora, con Alejandro Petreca, de Planta Pacheco. Trabajamos en el equipo de Onda Corta, es la única estación en funcionamiento con esas características en el país y en el continente antártico. Gracias, Claudio. Jorge Iglesias, desde Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Hola, Quique. Los profes de la Escuela de Educación Técnica número 3, doctor Miguel Ángel Marsilla, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Escuela Técnica Pública, que forma técnicos en automotores. Te escuchamos y abusamos de tu compañía mientras trabajamos en el diseño de los cambios que nuestros alumnos harán sobre el vehículo al volver a la presencialidad. Fuerte abrazo. Laura Ferri, desde Necochea, bajo la lluvia, sobre el Atlántico, que salgo a la ruta, que no salgo, que cargo el auto, que lo descargo. Chiquito, te queremos. Metele autoamor. Chau. Gustavo el Turco Jalil. Hola, Cotur. Grande, Quique. Linda recorrida por el continente antártico y su cálida conversa. Bien, ahora con tanto cambio, parecían dos arbolitos de Florida y Florida y Paraguay. Vamos arriba, compañero. Abrazos. Oscar Manguzzi desde Roldán, Santa Fe. ¿Qué le pasó a los cordobeses? Del memorable cordobazo a un gobernador vergonzoso y traidor como Schiaretti. Bueno, Rosario está muy parecida. Oligarquía que se apoderó del voto de los descerebrados de los medios. Muy triste. Un abrazo, Quique. Elio desde el País de las Manzanas en Neuquén. No. ¿Elio qué? Otra vez con lo mismo. Me hacen renegar un día de esto. Yo voy a tomar carrera y voy a sentar mi cabeza contra. Cristian Alderete y Lucía Salguero desde La Ferrere, Buenos Aires. Quique, querido, qué alegría y todo un arco iris de emociones escuchar tu programa. Muy lindo coincidir y sobre todo disentir en armonía con lo que expresás y expresan tus oyentes. Por supuesto que todo dato técnico y músico me llega, muy particularmente porque soy músico integrante de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Pero eso será para alguna otra ocasión extendernos. Hoy es saludarte y dejarte un abrazo grande de parte mía y de mi compañera, con quien mateamos largo y compartiendo un silencio cargado de ternura. Qué lindo. Gran abrazo, Rodolfo Amar, desde Chivilcoy, Buenos Aires. Buen día, Quique, me dicen el Turco. Te escucho desde la puerta abierta por Radio Continental. ¡Wow! Siglo XV. Creo después La Oreja, Mondo Can, etcétera, y ahora por Nacional todos los sábados, y si es posible meter el audio en crudo del cuento Te digo más, del Negro Fontana Rosa, el cual lo escucho y no puedo parar de reírme, y con el crudo que lo pasaste un sábado no hace mucho, llegué hasta llorar de la risa. Espero que andes bien y te dejo un abrazo gigante, saludos cordiales a la gente de San Marcos Sierras, Mauricio Mario Bailica. Hola Mauricio, buenos y fríos días. A mí también me emocionó la nota con el teco. Están haciendo y cuidando la patria y la matria. Cuando se produce el navarrazo en Córdoba, echando literalmente del gobierno a Atilio López y Obregón Cano. Le preguntan a Perón si pensaba intervenir la provincia, contestó que él era respetuoso del federalismo. Juan Tetamanti desde Puerto General, San Martín, Santa Fe. Hola Quique, qué lindo es el sábado cuando te escucho. Se lo quiere, viste que por ahí te tratan de vos, de che, qué sé yo, y por ahí te ustean. Sergio Resquín desde Mercedes, Buenos Aires, hola Quique, qué lástima, que nunca consultes a ningún dirigente de izquierda para escuchar otra mirada. Te has ido cerrando en un sector de entrevistados muy complacientes con el gobierno. Laura Federico desde Mugueta, Santa Fe, hola Quique, es tan lindo tener cita con vos los sábados, matecito, la mañana en casa, estufita, leña, los tiempos están complicados, las emociones revueltas, de todos modos, los sábados son tan disfrutables con vos, gracias. Nico del Campo, desde Basavilbaso, Entre Ríos, gracias por toda la enseñanza, Quique querido, aguante Orillaz, la banda cubana que pusieron antes de empezar a hablar de Chubut, saludos desde este pueblo ferroviario en Between Rivers, juá, juá, juá. Ojaldre, que la banda cubana no es Orillas, es de Sima Funk. Florencia de la Llave desde Caseros, Buenos Aires. Hola, Quique. Soy la maestra que te escribe desde Caseros. DNI 12.299.232. Hoy no me moví de al lado de la radio. Me morí de amor con el hermano que vive por este año en la Antártida. Fabuloso, lloré de emoción y resucité con la fuerza necesaria para toda la semana con tu vecino cordobés, escuchando la reconstrucción del cordobazo yendo y viniendo en ambos contextos. Punto altamente necesario, y que después, en este viaje imaginario, hables a Roma con Flor Santucho del FICDH. Otro regalo, ahora rematando en Puerto Madryn, uno de los lugares más soñados y por suerte visitados. Gracias una y mil veces, yo te abrazo bien fuerte, total a la distancia, no nos contagiamos. Me re gustó. Notan, ¿no? Yo lo noto, lo notamos todos. Tenemos ganas de hablar, tenemos ganas de decir, no solo opinar, no solo opinar a favor, no solo opinar en contra, solo comunicarnos. Hay muchas ganas de comunicarnos. A ver, tengo aquí a la vista el mapa de la provincia de Santa Fe, puedo decir mi provincia, aunque ahora mi provincia es Córdoba. Yo siempre sostengo que uno es de donde está, que uno es de donde están sus hijos, su mujer, su familia, donde trabaja. Otra cosa es, bueno, ¿dónde nació? Yo nací en la ciudad de Rosario, sí, macanudo. Ahora estoy viviendo en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, y a veces cuando me preguntan, bueno, ¿y vos de dónde sos? Y a veces contesto, y ahora soy de Córdoba, que te diga. Pero en realidad estoy mirando el mapa de la provincia de Santa Fe, hago un zoom sobre la ciudad de Rosario, que es la ciudad donde nací. Rosario fue construida sobre la margen occidental del río Paraná. El río Paraná y sus puertos conforman la hidrovía Paraná-Paraguay, de la que, bueno, ya hemos hablado en este programa sobre la importancia que tiene para el desarrollo económico del país. Por los puertos de Rosario y zona se va del país gran parte de la producción agropecuaria, más del 70% de los granos. Todo esto también suscita la discusión de si los puertos son nuestros, si no son nuestros, si son ajenos, si son privados, si pagan impuestos, si todo se va por ahí y nosotros alegremente lo dejamos ir. Bueno, todas discusiones que seguimos manteniendo. Rosario es la ciudad más poblada de Santa Fe y la tercera ciudad más poblada del país. Recuerdo cuando peleábamos por ser la segunda, hasta que de alguna manera tuvimos que aceptar que éramos la tercera. Tiene alrededor de, digamos, 2 millones de habitantes, digamos. Me voy a poner en contacto con 93.7 FM Radio La Oma. Mirá, La Oma, me acuerdo, La Oma es una mujer de 70 y pico de años. Siempre me gustó el de y el de. Es una mujer de 70 y pico de años. Me parece que don Alfio Lobato estará en La Oma desde Rosario, Santa Fe, que es una FM 93.7. Alfio, ¿estás por ahí?
Hola, Quique. Un abrazo gigante desde la invencible provincia de Santa Fe. Bueno. Desde La Bota, en el taco de La Bota, acá en la ciudad
qué
de Rosario.
Bueno. Qué bueno.
Festejando primero la convocatoria a tu programa federal, nacional, y también festejando de poder tener una radio de 24 horas de música folclórica argentina en Rosario y la región.
Maravilla, es importante. Maravilla. ¿Todo folclore? ¿No hay ninguna otra cosa en la radio?
Es 24 horas de música folclórica. Quienes habla, bueno, a mí me convocó el dueño de la radio. Gente que no es del palo de folclore, él es de la cumbia, acá en Santa Fe, que sabes, como, es como el cuartito en Córdoba.
Sí, sí.
Y me dice, che, ¿cómo no hay una radio de música folclórica? Digo, mirá, ya hace muchísimo tiempo, nosotros, bueno, más ahora que estamos bajo de los escenarios por la pandemia, que es el conocimiento, le digo, me encantaría, le dice, vamos a poner una radio y vos vas a tener un programa. Bueno, le digo,
qué bueno.
Para mí va a ser nuevo, te agradezco. Y así fue, así es, que de lunes a viernes estoy de 9 a 12 horas llevando a cabo el programa y después durante todo el día, qué música folclórica argentina acá en la ciudad de Rosario.
Vos sos músico, venís de familia de músicos, contame de eso.
Familia de músicos, artistas, venimos bajando desde la antigua ciudad de Barco de Santiago del Estero, la familia Lobato, desde Salavina, mi abuelo Francisco Solano Lobato vino, que escuché que estaba haciendo referencia a los trenes, bueno, el desarrollo de los pueblos en esos tiempos, los trenes, ojalá que en algún momento se den cuenta y volvamos a tenerlos, lo trajo a la ciudad de Rosario, al puerto. Y de ahí, bueno, mi viejo Francisco Lobato, con guitarra en mano, trayendo eso que le llamamos tradición, que es la que se transmite generación en generación. Bueno, en casa no teníamos tanto lo que hoy tienen los chicos, que es la tecnología a mano, que se distrae también, que te saca un poquito por ahí del tema de la imaginación, del volar con los instrumentos. Y en casa eran instrumentos.
Claro.
Instrumentos, guitarra, bombo, charango, violín. Y así fuimos jugando. Y después tomándolo como una responsabilidad, siguiendo los escenarios con música folclórica argentina, de familia.
Uno de tus hermanos es Leandro, que es violinista.
Exactamente, con Lele Lobato nos consagramos en el Festival de Cosquín en el año 2007.
Me gusta, perdón, me gusta cuando decís nos consagramos. Eso.
Claro, porque no solamente en ese momento yo era manager, sino también integraba la banda. Estaba Leandro Lobato, Diego Lobato, te los nombro de mayor a menor, y después viene Salva Alfio Lobato, estábamos en trío en ese momento, ahora él sigue con su carrera como solista, y nosotros volvimos con los Lobatos, con la agrupación original, haciendo música folclórica siempre.
Alfio, vos te operás, digamos, sos una especie de Pessoa también, porque, a ver, yo tengo...
Esto es lo que cuando me preguntaba el productor dice, me dice, sí, contame cómo es la radio. Le digo, mirá, en la radio, no sé si me mintieron y me dijeron que por el protocolo o porque son medio coditos, me dijeron, no vas a tener operador, vos te tenés que operar, tenés que atender el teléfono, tenés que hablar, tenés que hacer todo. ¡Ah, papá!
¡Ah, bueno, papá!
Para mí es todo nuevo, pero sí.
Y a la tardecita, balde y lampazo y a limpiar un poco.
Y y me falta la cama nomás, y ya me quedo en cama adentro también.
¿Cómo nace cómo nace la idea de armar esta radio, una radio pura de folclore? ¿Cómo es?
Mira, cuando te estaba comentando que me convocó la gente de Santa Fe Ideas, que no son del palo, me dice, mira, estamos buscando algún referente, sabemos de tu conocimiento y aprovechando que no están con los escenarios y demás, bueno, nos puede dar una mano, sí, quisiéramos tener y probar. Para eso era probar, yo estaba seguro de que iba a funcionar porque hay muchos amantes, hay muchos provincianos en la ciudad de Rosario.
Seguro.
Un crisol de razas.
Sí.
Y siempre la gente buscando, y yo te lo digo también como espectador, a ver qué programa, che, en qué hora estaba el programa de tal o cual, qué día era. Y bueno, acá ya saben, y la gente la deja soldada, como dicen ellos,
sí,
en la 93.7, que es la frecuencia de folclore en la ciudad de Rosario.
Qué bueno.
Y la verdad es que era esperado, y por eso yo creo que es la revolución de este último tiempo, porque no tiene ni siquiera un año la FM, y ya lidera prácticamente gran parte del caudal de la audiencia en la ciudad, sí, de Rosario y toda la región.
Y decime, ¿a qué apuntás? Porque cuando uno dice folclore, bueno, uno puede estar escuchando todo el día viejas grabaciones de los chalchaleros y de Atahualpa, sí, Yupanqui.
Sí.
¿Para dónde caminás con el folclore? ¿Hay un folclore fusión, hay un folclore nuevo, eso se escucha en esa radio, o a la gente que la consume no les gusta estas cuestiones novedosas?
No, mira, Quique, con respecto a eso, he llegado a la conclusión de que, por ejemplo, en el programa mío, si bien los piden y están presentes los artistas a los cuales se les llaman por ahí los popos del folclore,
sí,
se los pide bastante poco. No porque no guste, sino porque también hay gente que recuerda a los de antes y a los de ahora también.
Claro.
En el programa es muy participativo, son protagonistas los oyentes. Y la verdad es que es súper variado, van desde, sí, norte a sur, este a oeste, de verdad, y no está la grieta esa de que, che, la música de folclore moderno, la antigua, no, acá se escucha todo,
sí,
se selecciona, sí, todo de la, sí, mejor manera. Habrá alguno que le gusta un poco más, un poco menos,
claro,
la música de antes, pero la música folclórica, la música en general, no, ni diosa nueva,
sí,
es buena o es mala, y gracias a Dios.
No, está bien, está bien. En realidad, bueno, en una radio que se caracteriza como radio de folclore, tiene que primar de alguna forma el eclecticismo, es decir, ir eligiendo lo mejor de cada etapa y de cada época. Pero a vos personalmente, ¿qué es lo que más te atrae del folclore?
Mira, a mí lo que más me atrae del folclore debe ser seguramente por la raíz santiagueña. A mí me gusta mucho el folclore de Santiago del Estero, de Sisto Palavecino,
sí,
los hermanos Díaz, de toda esa gente que vino de allá con su música, con su tradición. Si me preguntás, en ese género, sí, por ahí me gustan más las chacareras,
claro,
la samba, gato escondido, bien alegre, pero
sí,
como te digo, acá también, eso también es importante que me decía vos, a qué apuntaba la radio, al desarrollo de los artistas locales y regionales.
Ah, perfecto.
Porque hay que también, aparte de decir hacer, y en ese sentido, bueno, yo también trato de hacerlo, de tratar de que no tengamos que ir a la capital federal, que Dios está en todo lado, pero aquí en Buenos Aires,
sí,
hay que tratar de quebrar ese unitarismo,
sí,
y ser federal y desarrollar a los artistas en su zona.
Sí, está bien. Yo, bueno, estoy viviendo aquí en la provincia de Córdoba. Acá se escucha muchísima chacarera todo el tiempo. A veces pienso que habría que hacer algún esfuerzo por escapar. Tengo la sensación de que a veces la chacarera me acorrala un poco, que me limita un poco las posibilidades musicales. ¿No te pasa?
Sí, sin duda. Bueno, pero acá tenemos también al Cholo Aguirre.
Ah, claro.
El Víctor Aleña.
Sí, sí.
O sea, yo te hablo acá de que nombro de Santa Fe.
Bueno. Vos tenés a Fandermole por ahí dando vueltas.
La oración de Remás.
Claro. Sí, socorro. Socorro con eso. Qué maravilla. Bueno. Che, ¿y la radio sale al aire por una FM tipo antena y también por streaming o no?
De las dos formas, exactamente. Ah. Otra cosa que me sorprendió un montón, la cantidad de gente que escucha en forma streaming online.
Sí, claro.
Bueno, aparte a mi hermana, yo te comento, pues somos los tres varones, pero no la nombré a mi hermana. Ella está viviendo en Italia, realmente ya está residiendo allá, y lo escucha streaming,
claro.
Y es como que uno añora el pavo, pero está presente, también estamos conectados.
Sí, ¿y pensás que la radio por aire va a desaparecer? Porque digo, cada vez hay menos aparatos de radio, cada vez hay más compus, cada vez hay más gente escuchando vía streaming. ¿Te parece que va a desaparecer la antena, la vieja antena, aunque sea FM o AM?
No, soy lo escuché a eso. Obviamente uno, por ahí, cuando está más metido en un tema, yo ahora estoy bastante más metido en la radio,
sí.
Hay no un prejuicio, sino una realidad. El tema, ya hasta los autos vienen sin estudio, vienen con un... Claro. Es más, no tienen ni para poner CD, no vienen con los
pendrive.
Pero, por ejemplo, aquí yo creo que, a lo mejor será porque es una gran urbe en la ciudad de Rosario, pero hay un montón, por ejemplo, de que se comunican taxistas.
Ahí
eso está con la radio todo el
ahí
tiempo.
Ahí está.
Y escuchan y hacen escuchar, ¿viste? Y es como que se va haciendo boca a boca.
Sí.
Y hay un montón, por ejemplo, gente del transporte público, de los negocios, que por ahí amenizan con música folclórica. Y yo creo que en ese sentido me parece que va a estar siempre.
Está bueno.
Y aparte, también por la Argentina profunda, porque la Argentina profunda, estaba recordando yo, por ejemplo, algunas radios del bien, del interior del país, en la cual la comunicación... No existe prácticamente casi ni la comunicación telefónica de antenas de celulares y demás, de internet.
Eso.
Y hacen el correo radial de... Todavía existe eso.
Claro.
Porque
claro.
La única señal que llega a esos lugares, a esos parajes,
sí.
Es la FM o la M.
Sí, sí, eso no tengo duda. Y en esas zonas eso es imbatible, ¿no? Por lo menos por ahora.
Sí, exactamente. Es una función pública que se cumple.
Claro.
Y la verdad que... Ojalá que la tecnología no llegue a todos lados. Porque no es por ser... yo me encanta, soy bastante tecnológico también, no me queda otra. Pero hay algunas cosas en las que todavía la mano, el amor, por ahí la frialdad del streaming no es lo mismo.
No es lo mismo. 93.7 FM Radio La OMA, desde Rosario, Santa Fe. Alfio, ¿algo más para contarme desde ahí?
No, escuché que me decía lo de la OMA. Pregunté yo por qué le habían puesto la OMA y la respuesta de la gente dice, mira, nosotros no conocemos mucho de folclore, pero preguntamos, che, ¿cuál canción? Y hay un montón de gente que nos dijo la OMA, una de las canciones más representativas en el mundo y que se ha grabado en una cantidad innumerable de idiomas.
Eso.
Esa canción de Pedro Fabini y de Daniel Altamirano.
Qué maravilla. Bueno, te mando abrazo grande, Alfio. Y gracias por hacernos conocer esta 93.7 FM Radio La OMA desde Rosario, Santa Fe. Muy amable.
Un abrazo gigante, un abrazo auriazul, como gigante.
Eso, ahí
un abrazo para todos.
Me gustó ese cierre.
Un abrazo.
Chao, viejo, chao. Bueno, sí, lo escuchaste, claro que lo escuchaste, a Alfio Lobato. 93.7 FM Radio La OMA desde Rosario, Santa Fe. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Acá, en Estudio País. Ajá. Armónica, flan. Franco Luciani, maravilla de Dios. Bueno, aparte está, bueno, Mariano Brown con el piano, está Ramiro Gesualdo con la guitarra. Bueno, me faltan algunos, tengo que seguir molestando a algunos músicos. Hace un rato en este dignísimo programa te dije cómo una cantante le había puesto letra y música, letra cantada, a un tema de Johann Sebastian Bach. Y te lo hice escuchar. Bueno, maravilla. Ahora tengo aquí a mano algo con lo que quiero cerrar este dignísimo programa, que es un tema de Vivaldi, Aria da 220, de la Griselda. Y este, Cecilia, digo bien, Cecilia, hola Cecilia, Cecilia Bartoli. Fíjate lo que hace esta tipa con la garganta. La facilidad, no solo facilidad, sino la afinación perfecta en cada una de las notas. Es algo realmente notable. Bueno, te dejo con este aria da due venti de la Griselda, de Antonio Vivaldi, en la versión de Cecilia Bartoli.
Dall'opera La Griselda, l'aria agitata da due venti. Agitata, vado venti, freni, non dei marti.
Oh, my God.